De regreso. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. Hoy. Con Marta de Baile. China, Rusia, Italia, Francia, Taiwán y Alemania. 6 países compartiendo su historia, cultura y filosofía. Y muchas alegrías. Solo por W Radio.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Estamos en vivo para todos ustedes hoy viernes.
Hello, bonjour, buenos días.
Hello， 大家好，我是病，来自中国，很高兴认识大家。
Bonjour, je suis super contente d'être ici. Je suis Justine, j'ai 22 ans, je suis venue il y a un an pour commencer à étudier et j'ai fait du mannequinat.
Привет, привет. Я Василий из России. Всем привет. Я очень люблю Мексику.
大家好，我是台湾来的朋友。谢谢大家听，谢谢大家这次来听我，就是我第二次上这个节目。那我的工作是美画水画家，我也是一个翻译。台湾是一个国家耶、
Ciao a tutti, mi chiamo Romeo, vengo da Corato, provincia di Bari, in Puglia, e sono professore di italiano all'Istituto Italiano di Cultura a Città del Messico e mi piace stare qua in Messico, grazie per avermi invitato.
Hallo zusammen, ich bin Isabel, ich komme aus Deutschland, aus Köln und ich bin 33 Jahre alt und habe Medien- und Kommunikationsdesign studiert. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Nuestra mesa de idiomas hoy en W Radio! ¡Qué diversión! Pero tengo que empezar a hacer una confesión. Vasily, el ruso es lo mío. El ruso es lo mío. ¿Saben que hacemos esto de vez en cuando? Porque al final, parte del objetivo de este programa es abrir la mente, abrir el corazón, abrirnos a todos las puertas del mundo. Y la vida y este globo terráqueo va mucho más allá de nuestra colonia, de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestro país. Hay tanto allá afuera, hay tantas culturas, tantos idiomas, tantas formas diferentes de pensar y de vivir. Y creo que este formato es una gran oportunidad para que todos nosotros conozcamos más de cerca otros países, otros idiomas, otras culturas, otras formas de ser y de vivir. Y hoy, presente en el estudio, está Ding Yao Li. ¿Lo dije bien?
Sí, muy bien.
¿Desde?
China.
¡Eso!
¡Vamos, China!
Aquí está Justine, gran nombre, Justine.
Gracias.
Très joli, très joli. Justine Fay, que vienes de
Francia.
¡Bravo!
Ok, y está con nosotros Vasily Leonov. ¿Que vienes de?
De Rusia.
¿Pero cuál parte?
Ah, de Tatarstán.
¿Tatarstán?
Es el centro de parte europea.
Claro.
Es el centro de la parte europea.
Mapa, Tatarstán. Te das cuenta.
Claro. ¿Y cómo se llama el que viene de Tatarstán?
Tatarstán.
Bueno, los tártaros, Tatarian. Tatarian.
Tatarian. Es tártaro.
Qué bonito.
Qué cosa más preciosa.
Pero soy de estado tártaro.
Sí.
Es de estado tártaro.
Nací ahí.
Y aparte lo vi. Y
tú
vi a todos
dices, ruso.
Y le dije, tú eres ruso. No hay de otra. Tienes todo el tipo ruso. A ver, está con nosotros Pei Shang Chang.
Sí, sí.
¿Y vienes de?
¡Taiwán!
¡Ay, de Taiwán! Así, cuando ustedes voltean un producto y dice Made in Taiwan,
de ahí
lo
viene.
Hizo Pei Shang Chang.
Pei. Sí, fui yo, gracias.
Ok, Romeo Pedone, me muero por ir a Puglia.
Ven, te invito, ¿eh? Puedes venir también a mi casa. Eres,
Oye, aparte el italiano tiene también muchos fans en el mundo.
Ah, sí, sí.
O sea, el idioma italiano a la gente le vuelve loca. Ayer estábamos oyendo a Eros Ramazzotti. ¿Eros Ramazzotti gusta en Italia o nada más pegó en México?
No, sí gusta en Italia. O sea, a mí en lo personal no mucho. Digo,
es que es
pero...
cursi. ¿Cómo se dice cursi en italiano?
Smielato, ¿no?
Como ¡Smielato!
Demasiada miel, ¿no?
¡Exacto! ¡Smielato! Me encanta el término. ¡Smielato! ¿Cómo se dice cursi en Taiwán?
Lao tao.
Lao tao.
Suci.
Suci. Muy suci. Es muy suci. ¿Cómo se dice en chino cursi?
Zhou ma.
Zhou ma.
Zhou ma.
Zhou ma. A ver, pero dame toda la oración.
Zhou ma.
Jou es carne, ma es como que no puedes sentir. Eso es como cuando es muy cursi, es como de.
Como es como repele. Pela. ¿Cómo se dice cursi, Justine, en francés?
Miro.
¿Eh?
Miro.
Miro.
Miro. Mielo.
Miro.
Mielo. Sí. Pero también viene de miel, ajá, yo creo, ¿no?
Exacto.
¿Cómo se dice cursi en ruso?
Pues si hablamos de lo dulce, sería svayinki.
Pero alguien que es tan mieloso,
meloso,
que cae mal.
Que te paralaga, que hasta dices guácala, sáquese.
¿No hay?
No sé, creo que no hay. No sé, en ruso nunca he escuchado esa palabra. Es muy mexicana esa palabra.
Porque siento que los rusos como que no tienen sentimientos.
Es que allá son como muy groseros, blanco o negro. Allá no hay como cursi, o sea, eso no hay, creo.
No existe. Ok, Isabel Schiffer. También cero se me hacen cursi los alemanes. ¿Cómo se dice cursi en alemán?
Kitschig.
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 Kitschig. Que no es primo hermano de kitsch.
Sí.
Cuando algo es kitsch, kitschig.
De allá viene.
Quiero Ramazzotti, super kitschy, pero esa canción de Più bella cosa.
Non c'è.
Ah, me encanta, me encanta. ¿Y saben qué palabra me encanta?
Dila.
Più.
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 Più. Sí, più. Y me encanta lontano.
Più es poco.
No, più es más.
Es más,
claro.
Sí. Oh, sí. Più o menos, más o menos, ¿no?
Più meno, più meno, più meno. Oigan, gracias a todos por estar aquí, porque nos encanta en este programa enseñar el mundo y otros idiomas y otras culturas. Y entonces, tengo que empezar con Vasily, porque estoy súper preocupada por Rusia. Súper preocupada por Rusia. ¿Todo bien, Vasily? ¿Ves? O sea, el ruso es amoroso. Yo no puedo creer el idioma, me parece espectacular. Pero el ruso es amoroso.
¿El hombre ruso?
Ajá.
O el idioma ruso.
El idioma y el hombre.
Los hombres rusos, híjole, la mayoría no.
Yo ¿verdad que no?
Hay que preguntar a las mujeres porque son las que sufren, creo.
¿Ella es tu novia?
Sí.
Ah, ¿es amoroso? ¿O es seco, mira, como una lija?
Ya he aprendido a ser amoroso, pero no. Cuando lo conocí, cero. No.
O sea, ¿tipo nada. Cómo?
Tipo...
Ven, ajá. El micro.
¿Tipo qué? Expresar sus sentimientos como, no ajá, les es natural.
Sí, no es natural. Ajá. Tampoco cero te toman de la mano, cero de mi amor, ven, pasa por aquí, cero, o sea, no hay ese tacto.
Hijo, y de cooperar.
O sea, y para una mexicana que
sí,
somos...
Sí, claro.
Empalagosa.
Todo caliente, claro, todo amor, sí, todo sobado. Sí. ¿Por qué, Vasily? Explícanos, ¿cómo crecen los niños rusos? Que eso del toqueteo y el manoseo y el... ¡Ay, mi chiquita, te amo! Eso no.
Es que crecimos, si ve la historia, crecimos en las guerras, en las pobrezas, y la verdad, pues yo he leído un poco de mi historia, mi familia, mis abuelos, la verdad entiendo por qué somos así. Porque papás no estaban, papás, abuelos se murieron en la guerra, ¿no? Los papás estaban, pues, en el pasto, jugando en el bosque, entonces no estaban acostumbrados a tener padre ni madre en la casa, ¿no? Casi porque trabajaban o no estaban. Entonces, pues así crecimos nosotros, sin papás también, sin papás presentes. Entonces, yo creo que es esta, es historia de cientos de años. Claro. Entonces, no sabemos qué es amor. Yo tuve que descubrirlo últimos 10 años a mis propios medios, estudiándolo y bueno... Y
todo va a estar bien.
Y hay personas que también me enseñaron qué es el amor, ¿no? Que también gracias a...
O sea, ¿qué es lo que has tenido que aprender sobre el amor en esta relación con esta latina de fuego? A ver, ¿qué es lo que más te cuesta trabajo?
Pues sí, el abrirme, ¿no? Abrirme y ser vulnerable como soy ahora, creo. Uh-huh. Es lo que fue lo más difícil, es quitar esa coraza, es lo que te protege, ¿no? De ser amoroso y abierto.
Claro. Sientes, y me encantaría que explicaras... ¿Qué impacto tiene haber crecido en un país comunista como la Unión Soviética en su época?
Era una época muy bonita, de hecho creo que éramos muy felices todos.
¿Por qué?
En los 80s, porque todo estaba tranquilo. Yo iba a la primaria solo, en autobús. Desde los 7 años iba solo a la escuela. Nunca me llevaron papás porque no podían, estaban trabajando, ¿no? Obviamente. Entonces yo iba siempre solo, estaba tranquilo, no faltaba nada. O sea, teníamos como todo para todos. Y bueno, y no había internet, no había problemas.
Claro.
Entonces todos estábamos felices, vivíamos en la calle, jugábamos en la tierra. nadábamos en el río y era muy tranquilo todo. O sea, paz. En este entonces era muy tranquilo.
Claro. ¿Y cómo sientes cuál ha sido el gran cambio de vivir en Rusia, posguerra fría y preguerra fría? O sea, ¿vives ahorita Rusia diferente?
¿Ahorita? Pues ahorita creo que volvimos a la Guerra Fría, ¿no? Creo, sí. Lo que yo siento, pero en lo que yo viví ahí en los 90s, 80s, 90s, realmente fue una época muy bonita, aunque 90s es otra historia, otra Rusia es, fue cuando Rusia se acabó el comunismo, se transformó en la parte, pues empezó la democracia, pero más bien empezó la anarquía, porque pues todo se empezó a privatizar, todo, desde los puestos de donde vendían los cigarros hasta las empresas completas de petróleo.
Claro.
Entonces empezó a repartir todo y los 90 estuvo muy, muy difícil la época para todos.
Claro. Oye, me impresiona lo bien que hablas español, ¿eh? ¿Cuánto llevas en México, Vasily?
Sí, es que tengo 24 años aquí.
Ah, no.
Y lo aprendí, así que en la calle.
¿Y cómo acabaste en México?
Historia muy larga. Íbamos migrando, mi papá iba a migrar a Canadá a través de Embajada de Quebec, de hecho. Ajá. Pero no nos dieron el permiso, bueno, a él, a ir a trabajar. Entonces ya no podíamos regresar porque vendimos todo, nos alcanzó para viaje y abogado y ya. Y llegamos aquí con $2,000 y lo que nos quedaba y ya nos quedamos atorados aquí. Y tuvimos que empezar desde principio, desde el inicio, lavando carros y así los trastes. Así,
¿cómo? No, cuéntame bien. ¿Cómo?
¿Así?
Pues o sea, llegas a la Ciudad de México con $40,000 en la bolsa.
Eran 20,000 en ese entonces.
20,000, claro. Uh-huh. Llegan tu papá, tú. ¿Quién más?
Mi hermano y mis papás.
¿Y tus papás?
Cuatro.
Ajá. ¿Y entonces? ¿Cómo consiguieron trabajo? ¿Qué hacían?
Pues buscamos donde decía esa solecita y ahí trabajábamos, ¿no? Lavando trastes. Yo me metí a lavar oficinas en la madrugada, en la agencia. Mi papá buscó trabajo de fundición porque él tenía que sacar permiso para pues, familia. Él se buscó en las empresas. Lo consiguió a la tercera porque también como 3 años legalizándonos. Y así, empezamos así. Hasta que un día mamá empezó a vender empanadas. Y eso fue como pusimos un puesto de empanadas en Santa María la Ribera y se hizo famosas. Ya después acabamos vendiendo
la
comida rusa, ya es lo que nos trabajamos toda la familia.
¿Y hoy?
Y trabajamos en restaurantes.
¿Tienes cuántos restaurantes?
Bueno, entre familia tenemos 7 restaurantes bueno. Ahorita.
Ay, no, ya. O sea, ¿saben qué? No puedo creer la migración. Hija, tienes un buen hombre que ha pasado por muchas cosas.
México que arroja.
Entonces, Vasily, ¿qué significa México para ti?
México, pues, de hecho creo que amo más México que muchos, ¿no? Porque sí fue, no sé, para mí fue mi casa, ¿no? O sea, yo no me siento diferente, aunque me veo siempre, voy a ser blanco, y todo el mundo piensa que estoy de fuera, pero pues yo sí, mi alma es de aquí, conozco México, conozco sus tradiciones, sus cantos, ¿no? O sea, sé cantar, sé bailar, sé la gastronomía, conozco los estados, me gusta viajar, me gusta aprender de México, ¿no?
¿Qué cantas, María?
Una vez gané hasta un juego de 100 mexicanos ligeros. Lo gané a todos los que estaban en la mesa.
¡Qué cosa más
increíble! Entonces, porque conozco y me gusta y lo descubro siempre, ¿no? Me apasiona.
¿Qué? O sea, quiero llorar. Cada vez que hay este programa, alguien acaba también llorando. Te lo juro, Vasily. Mira, la próxima vez que te digan tú de dónde eres porque te veo güero de ojo azul, tú dices, soy menonita.
Pues es lo que digo a veces, que de Oaxaca.
Exacto.
Y no me crees.
No te crees. Oye, bienvenido y qué increíble. Ahora, lo único que me duele es que yo en este estudio no veo empanadas de la rusa.
Pues habrá que regresar.
Veniste veniste. ¿Qué pastel de miel?
Pastel de miel.
¿El pastel de miel dónde está?
Es lo más famoso. Se está preparando.
Ah, bueno. La próxima vez no vengas aquí con las manos vacías. Vamos a hacer un corte. Van a conocer al resto de nuestros invitados en nuestra super mesa de idiomas de todo el mundo, hoy celebrando la diversidad en W Radio.
Buenos días.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. ¿Olvidaste tu ID de cuentaviente?
¡Oh, my God!
Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos dando hoy en W Radio una vuelta a todos por el mundo, porque tenemos a 6 invitados en el estudio. Está Isabel, que viene desde Alemania, Romeo, que viene de Italia, Peishan Chiang, que viene de... Me encanta hablar taiwanés, japonés y chino. Me sale muy bonito, ¿no?
Sí.
A ver, di tu nombre.
Zhang Peishan.
¿Cómo?
Zhang Peishan.
Ah, Zhang Peishan.
Se pronuncia primero.
Ah, es primero la... Mira, otra cosa interesante. Bueno, ella viene de Taiwán. Vasily, que ya ha escuchado su historia, que viene de Rusia. Justine, que viene de Francia. Y Ding Yao Li. Di tu nombre.
Li Ding Yao.
Ah, Li Ding Yao. Es que primero... A ver, explíquenos a los dos. ¿Por qué solamente en Asia el apellido es primero?
Porque la familia es primero.
Familia primero.
El apellido de padre representa tu familia, o sea, toda la linaza. Entonces,
la dinastía y linaje.
La linaza, linaje, sí. Ajá. Entonces, siempre tiene que pronunciar tu apellido primero.
Es como yo dijera, ¿cómo te llamas? De Baile Marta. O sea, y no es el de la mamá.
No mantenemos apellido materno.
Solo paterno.
Solo paterno.
Sí, también. Sí.
Pero qué bonito, porque la familia es lo primero. ¿En Rusia también?
Solo es el apellido de papá.
¿Solo es el apellido de papá? Sí, pero tú no te presentas Leonov Vasily.
No.
No, Vasily Leonov. Entonces tú dices Li Dingyao.
Sí.
Li. Oye, ¿y Li no es como Pérez en China?
Ciruela.
¿Sí, Li?
Sí, sí, pero es tan común como Pérez.
Exacto, sí. Ella sí me entendió. Es tan común, sí, como López, sí, y Pérez y Hernández. Y significa...
Ciruela.
Ciruela. Y...
Xiang es río.
Y Xiang es río.
Sí, es río.
¿Y ustedes saben el origen de estos apellidos?
Yo, o sea, sí sé mi origen de mi apellido, porque cuando porque durante la guerra civil tuvimos que... Toda la familia Xiang tiene que pasar el río para cruzar a otra orilla. Entonces, ajá, prometimos a Dios del río que si nos deja pasar, vamos a adoptar su apellido. Su nombre como apellido, por eso es Río.
Ok, pero tu familia antes de la guerra...
Ya no sabemos que...
¿Cómo se apellidaban?
No sabemos.
¿Li, a lo mejor?
No, a lo mejor Pérez.
Claro. Oye, ¿y el origen de tu apellido? Yao.
Nombre Li es como, o sea, literalmente significa hijo de madera. Uh-huh. Y yo creo que ya es como hace mucho tiempo, no estoy muy seguro, pero es como había una época que el rey decidió como separar el país a varias como personas, ¿no? Entonces, claro, cada quien lleva su nombre y tal vez por eso como los que como pertenece de este lugar, todo tiene el mismo apellido.
Ya, para todos los que no somos fluidos en los idiomas que se hablan en Asia, para mí, Peishan suena idéntico que Ding Yao. ¿Estamos de acuerdo?
No.
Entonces quiero hacer un ejercicio. Ok, hazle una pregunta muy larga. O sea, ten una conversación,
ajá,
con Ding Yao.
Okay.
Tú le contestas y quiero ver qué tanto se entienden. Adelante, Pei.
¿Pero en China mandarín o en nuestros dialectos?
No, en sus dialectos. No, tú.
¿En mi dialecto?
Yo tengo otro dialecto.
A ver, ¿qué se habla en Taiwán?
Taiwanés. Tenemos dialecto taiwanés, pero creo que es muy similar a su dialecto, sí, entonces nos vamos a entender.
¿Y cuál es tu dialecto? ¿No es chino?
Es Fujian,
¿no? O sea, Chaoshanghua, pero es como... Viene del mismo como grupo familiar, de idioma.
De la misma raíz.
Sí, de la misma raíz.
Sí, sí, entonces... Sí,
pero entonces tú hablas taiwanés.
Sí.
Y aparte hablas un dialecto que se llama...
No, taiwanés es un dialecto. El, okay, chino mandarín es idioma oficial de chino y de Taiwán.
Ok.
Sí.
Pero tú puedes hablar taiwanés.
Sí.
Y tú puedes hablar...
Mi dialecto.
Sí. ¿Qué se llama?
Diochu.
Diochu. A ver, quiero ver si se entienden.
Hello,
O sea, no puedo que... ¿Alguien entendió algo?
No, nada. No.
¿Alguien pero algo? Espérame. ¿Algo?
¿Sí se entendieron entre ellos? Sí, sí,
yo puedo entender palabras, pero no puedo pronunciar igualito. Como
a ver, era. Sí, sí, nos ¿cómo? Entendemos un poco. A ver, estábamos ¿qué? Hablando aquí que desayunamos.
¿Y entonces?
Con mi maruchan.
Sí. ¿Desayunaste coimi?
Coimi,
coimi.
Yeah.
Coimi. Sí, sí, sí. ¿Y tú entendiste que es coimi?
Entiendo que es un tipo de fideo, ajá, pero no sé qué exactamente es.
Okay, ¿no sabías que era la marucha?
Ah, la marucha, sí, 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 sí.
Oye, coimi. ¿Y por qué tienen un dialecto similar, siendo dos países diferentes?
Porque la parte sur, porque los taiwaneses vienen sur de China, ajá, entonces mantenemos el mismo dialecto y tenemos varias diferentes tonos, nada más.
Okay, ¿y qué tan parecidos son estos dos dialectos al chino oficial?
Nada muy diferente. O sea, si tú preguntas a un chino que viene del norte, no nos entiende nuestro dialecto.
Ok, uh-huh, ok.
Es lo que refería. Nosotros tenemos 8 tonos, mientras chino mandarín solo tiene 4 tonos.
Ah, no, los tonos. Es que los tonos es
una con
belleza.
Una palabra que es, va okay a ser mesa.
A ver.
¿Mesa?
No, ajá, no, no, tú pon las
bueno,
que tú
bueno, o sea, los palabra tonos son como los 8 tonos es a, 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 a. Son 8. No. Y China mandarín solo...
Es que siento que nos engaña Dingao.
Por ejemplo, hun es cigarro. Hun es fideo. Hun es regañar. Hu es de repente. Hu es como algo de taoísmo que pega en cabeza de los zombies. Hu, y luego que va. Hun, 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 hun. Hun es como perder la vida. Hun, hun, no sé cómo decirlo. Ajá. Hun, ajá. Hun, 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 hun. Ya no recuerdo. Y hook es Buda. Entonces, hook.
Sí. Ok, hum, dame hum, ma, hum, dame ma, que es el que más amo.
El de ha, 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 ¿sí la?
¿Qué significa?
Es muy difícil. Ha, ha. Ha, ha, es como bien, ha, es aprende bien. Entonces, ha, 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 es muy difícil aprender bien. Ha, 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 muy, cosa que es muy difícil de aprender bien.
Esa dijiste en esa frase, en los ha, 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 ha. Cosa muy difícil de aprender.
No, pero a mí me encanta el ma, ma, ma.
Pero esto es, eso
es chino mandarín.
Es
chino mandarín.
Es de 4 acentos. ¿Cómo es?
Ma, 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 es 4 acentos.
Ma,
ma, ma, ma, ma. Es 4 acentos de chino mandarín. Sí.
Ma, 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 ma,
ma, ma,
ma. Bien.
Y entonces ma, cuando yo estoy hablando, te digo, a chonja son ma.
¿Shema?
¿Shema?
A ver, ahora los quiero hablar, oír hablar en chino, a los dos, chino mandarín.
Oh. 你说你从广东来的吗?
对，我是广东的，但是我不会说广东话，我们那边就是说潮汕话，广东那边就说潮汕话，然后潮汕话、广东话、普通话，还有那个客家话。哦，你们也说客家话，跟台湾很像，我们台湾也说客家话，跟那个类似潮汕话吧？很像，对对对。
Ok, es que no. Te lo juro que todos en la mesa. ¿Tú entendiste algo, Romeo?
No, no, yo no sé.
¿Isabel?
No, nada.
Nada.
Aparte, es mucho el show, show, show.
Estábamos maldiciendo de todo, todo.
Estaban diciendo. Maldiciendo, dice Pei.
A ver, dime la peor grosería en chino.
¿En chino o en taiwanés?
En dos.
Las dos.
Pues en Taiwán se usa mucho can.
Can.
Lo aplícalo en un... Ponla en una frase.
Ponla en una sentence. Can.
Can y madre. Es como chinga su madre.
Yo entendí que sí, es como chingada madre.
Sí, chinga su madre.
Así chinga su madre. ¿Cómo es?
Can y madre.
Can y madre.
Pues es como can madre, ¿no?
Ajá, sí, ma es madre. Insultar a las madres, sí.
Ok, esto es en taiwanés.
No, es en chino, pero chino se mandarín usa mucho en Taiwán.
Ok, ahora en chino, dame otra.
O sea, la misma frase diríamos más bien como chao ni ma.
Es como la can, ellos usan chao. Chao. Ajá, ellos usan chao, nosotros usamos chao.
Ok, les puedo hacer una pregunta que siempre me ha dado curiosidad y te lo noté ahorita. Como que en Asia se ríen mucho.
Uh-huh. Sí, son muy...
Sí, sí. ¿Entiendes? ¡Cañón!
¡No, ustedes se ríen más!
Es que yo siento que dicen... ¡Achao, achao, achao! Ya sabes, o sea, me recuerda a Señorita Cometa.
Sí, claro.
Digo que era japonesa, pero... Como que siento que se ríen... No sé cómo se dice. De giggle.
Sí, o sea, sí,
como
sí, sí,
que... ¿Cómo se dice? Como que...
No.
Son risueños.
Son risueños por naturaleza. Risueño.
Risueño. Ahorita lo hiciste como 4 veces. Uh-huh. Haces, ¡ah!
¿En serio?
Sí.
Yo creo que personalmente me río mucho.
¿Sí?
No, no sé. No sé.
Tú. No, pero tú también pero te ríes.
Yo también. No sabía.
Sí, claro.
Sí, todo el tiempo
somos carismáticos.
Están tan ¿no? Sí, a cada rato. Son las de sentar.
Otra.
Pues es sentar y sombra.
Mire, es como de...
Ah, yo creo que es por nervio, nada más.
Sí, es reír. Interesante. Regresando del corte, obviamente nos falta Justine y Romeo. Lo que pasa es que siento que Francia e Italia son mucho más parecidos a los latinos que cualquiera otro de los países que están acá, ¿no? ¿Estás de acuerdo, creo, Romeo? Hasta podemos medio entender el italiano si ponemos atención, y el francés también. El español, el italiano y el francés son neo-romances. Venimos de la misma raíz, ¿no?
Sí.
Igual que Pei Shang Gang y Li Ding Yao. Hacemos una pausa y regresamos, no se vayan.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. ¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos dando hoy en W Radio una vuelta a todos por el mundo, porque tenemos a 6 invitados en el estudio. Está Isabel, que viene desde Alemania, Romeo, que viene de Italia, Pei Shang Chiang, Taiwán, Vasily, que ya ha escuchado su historia, que viene de Rusia, Justine, que viene de Francia, y Ding Yao Li. Oye, nos platicaba Vasily que, pues, en Rusia, la expresión de las emociones... pues es mucho más contenido.
Es frío.
Son fríos. Uh-huh. ¿Cómo es en China y en Taiwán?
Son... Depende qué tipo de emociones. O sea, si emociones muy avergonzados o algo más es íntimo, se reprime mucho. Por eso, a lo mejor, por eso reímos, somos risueños, porque queremos como,
no, nada está pasando.
No invade nuestro espacio privado. Okay. Yo siento que eso es ese concepto de los chinos, de los asiáticos, más
bien. De los asiáticos.
Sí, sí. Damos otra cara. O sea, los japoneses siempre dicen que tenemos 3 caras. Uno es tu cara en público, tu cara con las familias. Tercera cara es contigo mismo. Y la tercera cara nunca la muestras. Yo siento que no somos tan estrictos como los japoneses, pero sí ha pecado un poco a eso. O sí, sea, ¿sí o no?
Dame ejemplos.
Por ejemplo, si un japoneses, o bueno, un asiático o un taiwanés, sientes incómodo, yo siento que tú me estás insultando, pero no quiero mostrar eso frente al público. Mm-hmm. Entonces prefiero nada más sonreír y luego a regresando a casa en chingo en mi pared.
Exacto.
Sí.
Exacto.
Sí.
O sea, nunca dirías públicamente,
sí,
te calmas y te estás y me dejas en paz.
Sí.
Nunca dirías, oye, te pido un favor, no me hables así.
No, eso casi no dice.
No.
O sea, claro. En Facebook tú dices, ¿a quién hoy me chingó en público? Y sí, se okay. Venga de esa manera.
Ah, ok, y así se venga.
Así se
pero
venga.
Pero nunca lo dirías frente a frente.
Muy pocas veces.
Ya.
Sí.
Ya. A ver,
sí, eso, bueno, yo digo que eso también tiene que ver con eso de la cara, ¿no? O sea, no queremos como romper como la imagen de nosotros.
Armonía.
Ajá,
también.
Algo así. O sea, es muy común que entre algunas personas se odian, ajá, pero cara a cara, ¡ay, buenísimas amigas! Sí. Pero
oye, es como odian. La teoría de Freud. El yo.
El ego y el super
yo. El ego y el super yo. Claro, son 3 caras diferentes.
Pero los mexicanos también.
Sí, ¿verdad? Tienes toda la razón. Son muy bien hipócritas, tienes toda la razón. Oye, pero dígame una cosa. Yo me acuerdo que alguna vez, Ding Yao, nos platicabas sobre la expresión física en Asia y sobre la verbalización del amor. Y decía Ding Yao, entre los chinos cero vamos a estarnos diciendo, te amo, mi reina chiquita, baby, ven acá. Cero.
Cero.
Cero. Ni entre papás e hijos.
Nunca jamás.
Ni entre hijos y papás.
No.
Y ni entre parejas mucho.
En parejas sí mucho, pero en familia últimamente está hablando más. Está expresando ese amor más.
¿Pero cómo creciste tú? O sea, ¿te acuerdas de tu mamá abrazándote diciendo, mi patient shit hermosa?
Ah, no, hermosa esa no. No.
Pero en cambio es que los papás asiáticos prefieren como criticar a los niños en lugar de decir, ay, qué bonito eres. Normalmente dicen, sí, ay, comes mucho, eres muy gordo, o sea,
eres
y
muy
así.
Fea,
para mostrar, o sea, que tienen cariño, pero de una forma muy rara.
Pausa. ¿Qué?
Sí.
¿De qué me estás hablando? ¿Cómo?
O sea, como muchos papás siempre hacen eso, como decir cosas como... O sea, para nosotros...
es que tenemos que... Baja tu autoestima para que no sientes...
Superior
o tienes o puedes mejorar más. O sea, con esa intención para que mejores más. O ellos tienen la inseguridad que ellos no son buenos, entonces también esa presión te encarga a ti, a los hijos, ¿qué? Para que tú honras a la familia en su lugar.
¿Y cómo qué te decían a ti de chiquita?
Pues que pues, no creas que eres inteligente. O cosas así, o tienes que esforzarte más. O tú no eres fea, pero tus primas son mucho más bonitas que tú.
¿No ves por qué se ríe Peichang todo el tiempo?
¿Tú qué crees?
Por eso vine a México.
¿Qué te decían?
No, solo dice que mi cabeza es muy grande. Ya.
Pero bueno, no está mal.
Bueno, no, dicho.
Claro. Sí, a Rebeca le decían a sus papás que qué fundillo tenía.
Sí, siento que, o sea, eso es como universal. A veces los papás como que no toman las medidas.
Oye, pero qué fuerte que está muy enfocada la educación en Asia, desde que son muy chiquitos,
sí,
en superarte, en mejorar,
disciplinar.
En disciplinar. Y entonces, estos mensajes que para el occidente son un horror, porque a nosotros nos enseñan que hay que decirle a los hijos lo que quieres que sean. Entonces nosotros crecimos, y corrígeme Isabel, Romeo, Justino, Basili, pues con papás que te decían, ¡bravo! ¡Eres un campeón! ¡Eres la más preciosa del mundo! ¡Mi niña hermosa!
Es que
Basili
creo que está...
Dijo que no.
Basili, ¿tú tampoco? A ver, ¿cómo?
Ni una palabra de amor.
Estamos con países fuertes.
Yo, de hecho, no sabía cómo expresar mi sentimiento de cariño a alguien, o sea... Por eso digo que tuve que... forzarme hace años a forzarme a decir, a apreciar gente, a apreciar a alguien. A mí, ¿no? Primero.
Claro.
O sea, no
tus papás tampoco te decían, ¿quién es mi güero adorado?
No, una vez hice en un coaching que hice un ejercicio como de recordar como esos momentos malos. Y lloré porque ni siquiera había momentos malos, porque no hubo momentos... O sea, no hubo momentos ni buenos ni malos porque no estaban. Estaban trabajando ya. O sea, es que crecimos solos en la calle, con amigos de la calle, con lo que se encontraba, ¿no? Claro. Entonces, en nuestro caso, ni siquiera me disciplinaba. Más bien era autodesarrollo toda la vida.
O sea, tú creciste como una plantita.
Pues yo sí.
Oye, Dingyao, ¿y tú qué escuchabas aparte de tu cabeza grande?
¿Cabeza grande?
Es que, bueno, sí tengo cabeza muy grande, pero... bueno, es que otra cosa es que allá la gente se acostumbra a tener como nombres. Como aquí, por ejemplo, dice como, no sé, como un nickname, no sé cómo se llama.
Sí, sí, sí.
Apodo.
A ver, que háblale al tucán. ¿No?
Pero los papás de allá normalmente dan nombres muy feos a los niños. Por ejemplo,
el cabezón.
Ese es bonito. Pero por ejemplo, Coután, que significa huevo de perros. O sea, ¿qué es eso? Pero la intención es que, porque ese nombre es feo, entonces este niño es feo. Y si este niño es feo, los malos espíritus o cosas raras
no va.
O sea, porque imagina que estamos trabajando en el campo y estoy gritando nombre de mi hijo y suena muy bonito. Entonces, como cosas feas, escuchan y dicen, ah, es un niño bonito. Y entonces acerca al niño. Entonces, es una forma de proteger a los niños.
Claro, que no les echen mal de ojo, feos, pues.
Exacto. Ajá. Y entonces, ¿cómo te decían a ti?
Solo cabeza grande.
Sí. ¿Cómo se dice eso en chino?
Tatou.
A ver, habla al tatou. ¿Así?
Sí.
¿Y a ti?
Pedido. Como chiquito pedo.
¿Así te decían?
Sí, pipí.
Pipí.
Oye, y algo que nos contaba Ding Yao es que eso de estarse abrazoteando, besuqueando, currucando.
Pero expresamos de otra forma.
A ver.
Controlarte. Pone suma atención en ti. Si traes suficiente ropa, si no, vas a ver. Y qué tienes que comer, que, o sea, te pone suma atención, ¿no? O sea, con eso se expresa el amor.
O sea, sí, como preferemos hacer acciones que muestra el amor que hablar.
Hablar como amor. Te
sí.
amo.
Por ejemplo, como la mamá solo dice, cómetelo. No va a decir que, ay, es que está muy rico, hijo, ¿quieres comprobar un poquito? No, cómetelo, y ya, así.
Y ya, tan,
sí.
tan.
Sí, o por ejemplo, es raro como decir, como te amo y así, preferimos, no sé, por ejemplo, como hacer algo, como que muestra, ¿no?
Sí, porque el idioma, pues el lenguaje no sirve, las palabras no son reales, o sea,
claro,
para ellos.
¿No? El amor no es lo que uno dice, sí, el amor es lo que uno hace, ¿no?
Sí.
Eso es una buena lección, ¿eh? De nada sirve que le estén diciendo a su esposa y a su esposo, sí. te amo, mi chiquita, claro. y allá andan siéndoles infiel por atrás. Es lo que quiere decir Ding Yao y Pei Shang. Y las expresiones físicas de abrazarse, esa historia que nos contaste de cuando abrazaste a tu papá y tu papá así de... ¿Qué es esto?
Esta vez que regresé a China, abracé a mi mamá y lo mismo pasó. O sea, yo le abracé a ella y en un segundo así me empuja y me queda mirando. Y yo no, te voy a dar abrazo y me empuja. Y así, ¿qué? Es que no estamos acostumbrados a los abrazos y eso es como algo muy íntimo. O sea, eso solo hace mi papá y ella. Yo no puedo abrazarle así. Sí.
Ah, lo va a considerar como que yo creo.
¿Y tú, Pei?
Yo sí de niña sí me abrazaba, mi papá sí, mi mamá no, o sea, pero ya le enseñé cómo abrazar o besar y ya no me suelta. Entonces, no. quítate, mamá, no, quítate.
Ya le enseñó a su mamá a abrazar y a besar.
Oye, Isabel, tú que eres alemana, pues tampoco me imagino así unos romances con los alemanes.
No, los alemanes también son más secos.
A ver, cuenta.
Bueno, mi papá, por ejemplo, es de Eslovenia. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con Rusia también. Entonces, él nunca aprendió como el amor. Entonces, tampoco me lo podía pasar a mí. Entonces, yo creo que cuando me dio mi primer besito así, tenía 20 años, creo. O sea, que me acuerdo, sí. Sí, para él es algo como muy... O sea, no sabe cómo actuar, no sabe cómo enseñar el amor tampoco. Entonces, sí, mi mamá sí era muy cariñosa, pero ella ya murió cuando tenía 13 años, entonces después me quedaba con mi papá. Sí.
Oye, y dime una cosa, esta es una curiosidad, porque hablamos mucho de cómo la infancia y tu experiencia cuando eres muy niño marca un poco la forma en que te relacionas con los demás en el futuro. Uh-huh. ¿A ti te es difícil relacionarte amorosamente con un hombre porque no lo viste en tu casa?
No, o sea, a mí me gusta mucho.
Pues ya viste los problemas que tuvo sí. Vasily para encontrar mujer.
Sí, no, la verdad es que a mí me encanta. O sea, una de las razones por qué vine a México también es la cultura y como este amor y cariño que los mexicanos tienen. Porque como a mí me faltó, yo quería vivirlo, ¿no? Claro. Entonces también es una de las razones por qué estoy aquí.
O sea, ¿tú creciste en dónde, en Alemania?
Cerca de Colonia, en Nordrhein-Westfalen. Es como casi en el centro, bueno, a la frontera de Holanda casi. Ajá. Pues sí, allá.
¿Y cómo acabaste en México?
Bueno, la verdad es que siempre he querido venir a México porque mi mamá cuando era niña me contaba como de sus viajes a México. Ajá. Y en algún momento... Estaba trabajando allá en Alemania y dije, bueno, yo creo que esto no puede haber sido todo en mi vida.
Claro.
Entonces dije, bueno, o me quedo trabajando o me voy a México. Entonces tenía mucho miedo.
Porque, a ver, pero México y no Colombia, Venezuela, claro. Panamá, México.
Aquí te va. Abrí Tinder.
¡Ah! ¡Ya salió el cuento!
¡Qué padre!
Me puse a Colombia, a Cartagena. Y no se sintió bien. Entonces sí. Me moví a México, a la Ciudad de México. No sé por qué, me encanta la playa, pero me puse en la Ciudad de México. Y pues conocí a mi novio.
¡Que pase el novio! ¡Que pase el novio! ¿Cómo se llama este muchacho?
Miguel.
Claro, y aparte Miguel, guapetón. Morenazo de fuego. Pues conociste a esta chiquita en Tinder.
En Tinder.
Y entonces conectan.
Ajá.
Y luego empiezan a platicar.
Sí, al principio como, pues sí me cayó bien y todo eso, pero nada más, era como, me cayó bien. Pero no sé, en 7 días logró que me enamoré de él. Y después, y 4 meses después llegué a México con un ticket nada más de ida.
Ok, ¿puedo hacer una pregunta? Cuando tú lo viste, este prototipo de hombre, a ver, lo voy a decir como es, está mamado, sí. ¿Ok?
Alto.
Cara espectacular, alto, moreno, trae sensual, erótico, el Latin lover. Esto no se ve en Alemania.
No.
No.
¿Y eso te llamó la atención?
Sí.
O sea, para ti esto es diferente.
Ajá.
Ok, sí. Y esta güera de ojo azul tampoco se ve mucho en México.
No.
Eso también te prendió, acepta.
Y pensé que era un perfil falso.
¿Ah, sí? Dijiste, esta foto no es esta vieja.
Sí, dije, no.
Y entonces, ¿cómo te la ligaste en Tinder?
Porque dije, necesito pruebas para ver si es real. Sí, entonces, sí, sí. Estaba muy insistente y de que envíame un audio, envíame un video, envíame no sé qué. Y ella lo tomó como de, wow, está muy interesado en mí, pero yo estaba como de...
Desconfiado, como buen mexicano.
Sí, antes de aventarme, mejor investigo. Y ya cuando ya pasó todo, pues ya.
Y entonces llegas a México, qué aventurada, venir a México, un país que no hablabas el idioma.
Bueno, un poquito, pero todavía me faltaba, ¿no?
Con
pero...
un desconocido que podría haber sido a serial killer.
Sí, pues ni se lo podría contar a mi papá.
Exacto. Y entonces vienes a México, se encuentran.
Ajá.
¿Y esto fue hace cuánto?
Hace 5 años casi ya.
Ah, no, yo pensé que me ibas a decir hace 2 meses.
No. No.
Hace 5 años.
Ajá.
Y cliquearon.
Sí.
Wow.
Sí.
Y entonces en tu familia es la novia alemana.
Sí.
Oye, ahora, ya nos contó cómo creció. ¿En qué le notas tú las grandes diferencias entre una mujer alemana y una mexicana latina?
En la puntualidad y en la literalidad de las cosas.
A ver, explica. A sí. ver, cuento aquí historias, en México, historias.
Sí, sí, sí. Aquí en México tenemos el... ¿Cuánto te vas a tardar? 5 minutos.
Sí.
A los 4:30 ya está afuera. Esperándote.
Sí. Literal.
Sí.
A ver, ¿qué más?
Bueno, la puntualidad es como que lo más, ¿no? Y también hablar cosas, como que...
Súper directo.
Súper directo. Entonces, con ella he aprendido en ser totalmente frontal. Y de si tenemos alguna diferencia, sí. abordarla en el momento.
Pero
y eso
tipo,
yo creo que
te dice cosas, porque debe de ser muy impresionante estar con alguien culturalmente tan diferente y riájatela de la suelta derecha.
Sí. No, pero, al principio yo me quedaba como,
pero tipo,
wow.
¿Qué cosas te decía?
Pues, por ejemplo, una vez pasó... Bueno, tenemos la anécdota de... Yo decía mucho a los perros, como de, chingada madre.
Ajá.
Y un día, ella estaba muy enojada y me gritó, chinga tu madre. Y yo, ¿qué? Es que tú se lo dices a los perros. Y le digo, no, es chingada madre.
Ya... No, chinga tu madre.
Entonces,
oye, esto es lo directa, lo
directa,
puntual y lo sí. frontal. Sí, porque los latinos, en vez de decir, ¿sabes qué? No estuvo nada padre lo que hiciste. Y es la última vez, ¿eh? Somos de... ¿Qué tienes, mi amor? Nada. No, ¿tienes algo? No, nada. Así media hora. Entonces, ahora, quiero que me cuentes... ¿Cómo te llamas tú?
Miguel.
Miguel, ¿qué diferencias ves entre Miguel y un hombre alemán?
Por ejemplo, la forma en que me habla.
Ajá.
Los alemanes, pues, Schatz, ¿no? Como amor y ya. Pero él de repente, no sé qué, sí, como me dice cosas muy bonitas y yo como me pongo roja, ¿no? Como de, mi chiqueteo, ¿no? Como
es me chiqueteo.
Sí.
Te chiqueas porque no estás acostumbrado a eso.
Sí, sí. En Alemania como es muy raro, ¿no? Entonces...
¿Y qué más?
También la forma como de abrir la puerta y como de bueno, cuidarme mucho, ¿no? Como siempre pensar en cómo me podría ayudar y está así como muy... No sé, como ayuda mucho la forma de hablar, como, no sé, como mucho más cálido, ¿no?
Claro, y por lo que estoy tratando de leer entre líneas, ¿sientes que el hombre latino es más protector?
Ajá, también.
¿No?
Sí, como cambia el lado de la banqueta, por ejemplo, ¿no? Que yo no camine en el lado de los carros, cosas
¡ay,
así.
¡Ay, mi Mickey! ¿Qué?
Porque yo me imagino que Romeo sí, pero Basili hace eso.
Basili, ¿tú haces eso?
Sí, soy muy caballeroso, creo.
No, no mientas por convivir. ¿Le abres la puerta o no le abres la puerta?
Siempre.
¿Sí? Muy bien.
Hasta en
oye, pero, ¿qué quieres decir? ¿Que en Alemania, entre un hombre y una mujer, el tema es muy parejo.
Sí, también cuando sales para una cita o lo que sea, muchas veces mitad-mitad, pero al sentado.
¡Ah! ¿Cómo crees? ¿De qué me estás hablando?
Así es.
¿No paga él?
No.
Ah, no.
O sea, puede pasar que sí, pero también es muy común que, a ver, ¿qué comiste tú? Ah, ¿agua mineral? Ok, entonces 50 centavos más allá.
Ah, ¿y así quieren que uno se case con ellos? Entonces es muy a la par.
Sí.
Hasta en el 50-50.
Ajá.
¿En qué más?
Uf. No sé, yo creo que la forma como seca en general, ¿no? Como de, los alemanes sí son muy secos con todo, es como muy, y muy literales. Te dicen las cosas así, sin echarle flores, sin lo que sea, ¿no? Como de, me cagas, y ya. Y me, como de, no, entonces claro. Es como de, ¿por qué? Pues así, así, ok, ok, tú tranquilo. Pero como el mexicano es como más, había una, o sea, no sé, a ver, no me lo tomes a mal, pero...
Primero, claro. Sí, mira, mira, con todo respeto, yo quise, claro, qué impresionante. Claro, pero les digo una cosa para todas las que están escuchando, es que ahora sí que todo tiene un downside, ¿no? Para muchos, en estos momentos en el mundo... El rol de un hombre se está redefiniendo y es muy confuso para muchos hombres porque no sabes si abrirle la puerta a una mujer o pagarle la cuenta la puede ofender, porque entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que yo no puedo abrir la puerta sola? ¿Que yo no me puedo pagar la cena sola? ¿No? Y entonces estamos como tratando de reencontrar dónde terminas tú y dónde empiezo yo. Y a lo mejor para muchos... Está bien padre, como en Alemania. Pero entonces, cuando el alemán no te abra la maldita puerta del coche, dices, ¿quién es este pelado? ¿No? ¿Estás de acuerdo?
Sí, está difícil.
Está difícil.
Ajá.
Qué interesante. Regresando del corte, obviamente nos falta Justine y Romeo. Lo que pasa es que siento que Francia e Italia son mucho más parecidos a los latinos que cualquiera otro de los países que están acá, ¿no? ¿Estás de acuerdo, creo, Romeo? Hasta podemos medio entender el italiano si ponemos atención, y el francés también. El español, el italiano y el francés son lenguas romances. Venimos de la misma raíz, ¿no?
Sí.
Igual que Peixang Yang y Li Ding Yao. Hacemos una pausa y regresamos, no se vayan.
Entra a www.radio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. ¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Alegrías máximas del programa. Ya saben que parte de nuestra chamba es abrir nuestros horizontes, abrirnos los ojos, darnos cuenta que no somos los únicos, que no somos los más importantes, ni los últimos, y que no somos el ombligo del mundo, que hay tanto allá afuera, tantos idiomas, tantas culturas, tantas formas de vivir, tantas formas de crecer, así.
Claro, Italia.
Entonces tenemos en la mesa 6 países diferentes. Está Xiang Peixang de Taiwán, Romeo Pedone de Italia, Isabel Schiffer de Alemania, Li Ding Yao de
China.
Me encanta decir, exacto, tú de China. Justine Fei.
France.
Vasily Leonov.
Russia.
Russia. Marta de Baile.
Nicaragua.
Oigan, qué bueno que están con nosotros y que la están pasando también como la estamos pasando acá. Ya platicamos un poco con cada uno y ahora nos toca ir con las lenguas romances. Está Romeo Pedone. ¿Es Pedone?
Pedone, sí.
Pedone, claro, Pedone. Y Justine Fei, que vienen de Francia y de Italia. ¿Cómo acabaron en México? A ver, Romeo.
Pues yo conocí a un amigo en Italia, así de casualidad, en un intercambio de idiomas. Era como una mesa donde
con un chico español, pues hablamos español, italiano, y llegó este chico y buscando contactos para ir a México, que quería ser periodista.
¿Por qué México?
Bueno, él quería escribir sobre los derechos de las mujeres y cosas así, ¿no? Y luego, pues yo bien metiche le preguntaba, porque iba a terminar la maestría y no sabía si quedarme en Italia o en otro lugar, le pregunté, oye, pero tú ¿por qué vas a México, no? Pues que quiero ser periodista, sí, y descubrí que íbamos a la misma universidad. Y entonces él después se fue a... vino a México y yo encontré un trabajo en Milán. Y entonces estaba trabajando ahí, él luego regresó, vino a visitarme así y me dijo, ¿cuándo pues te cansas de ese trabajo, puedes ir a México? Dice, pues, ¿a qué me voy a ir a México, no? Pero luego me escribió, dijo, mira que están buscando profesores para
italiano,
para italiano, ¿no? Porque yo había estudiado eso, ¿no? Sí. Siempre lo especifico, porque muchos italianos vienen aquí de aventureros y lo primero que hacen es enseñar su idioma, ¿no? Pero sí, yo sí estudié para esto.
Para enseñar.
Sí, hecho y derecho, ¿no? Y entonces, pues al principio no sabía si sí, si no, y al final me decidí, vine a México. Mi mamá, pues estás bien loco, ¿no? Estuse pazzo.
A ver, ¿cómo te dijo tu mamá cuando le dijiste, ma, me voy a mudar a México?
Ha detto, no, ma tu sei un pazzo, ma cos'è, ma lasci qui il lavoro, da qua, poi te ne vai là, e che cosa devi fare nella vita, e non so, no, come cose così. Sì.
Es que, ¿qué tal la cantada del italiano? Che cada idioma tiene su canción,
sí,
¿no? Su cantadito.
Y también nosotros entonces tenemos dialectos en Italia.
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí. Bueno, ¿de dónde soy yo? Es el Coratino, porque la ciudad de Corato es donde vengo. Y son muy diferentes, no muy diferentes, pero hay regiones, por ejemplo, que se entienden. Si me habla uno de Nápoles, yo le entiendo. Pero si uno de Milán me habla en su dialecto, o de la zona alrededor de Milán, pues yo no lo entiendo, ¿no? Todos hablamos italianos, obviamente, pero...
Sí, sí, sí. A ver, entonces, ¿cómo es el dialecto de tu zona?
El Corentino.
¿Corentino?
Coratino. Coratino. Porque Corato es la ciudad, entonces Coratino... O puede ser Varese, porque Bari es la capital.
¿De qué región es?
De la Puglia.
De la Puglia.
O sea, es una ciudad adentro de la Puglia.
Ya. Yeah. A ver, háblame en coratino.
No sé, por ejemplo, si yo digo, mañana tenemos que ir a trabajar, en italiano sería, domani dobbiamo andare a lavorare. Y en coratino sería, crea ma c'è fatica. ¿No?
O sea, sí es diferente. ¿De dónde viene? ¿O
pues,
qué influencia tiene?
Es que la Italia se unió en 1861 y antes cada quien hablaba la lengua territorial y esos son idiomas que se han quedado ahí. Por ejemplo, cree, que es mañana, viene del latín cras, y o fadaga, bueno, viene de la palabra fatica, como cansancio, o sea, porque si trabajar te cansa, ¿no?
Y, claro. Pero entonces, ¿tú así crees que el coratino es más fiel al latín?
En algunas palabras sí, hay, pero obviamente mucho se está perdiendo, el dialecto se está italianizando. O sea, como la influencia del italiano, claro, ya quita las palabras que son más antiguas, que tal vez usaban mis abuelos y que nosotros ya no usamos.
Ya.
Y nada más modificamos las palabras del italiano.
Ya.
O sea, la botella, nosotros decimos la boutique, pero digo, es muy parecido, ¿no?
Sí, claro. ¿Y eso quién te lo enseñó a hablar?
Mis papás siempre me han hablado en italiano, desde que yo era, porque mi papá es de una ciudad, mi mamá de otra, aunque son a 15 kilómetros, ¿no?
Claro.
Pero siempre han hablado en italiano entre ellos. Y yo lo aprendí de mis abuelos y de mis amigos en la calle, y he hecho varios trabajos, entonces he trabajado con obreros, camioneros, entonces me han enseñado a hablar el dialecto, porque... Es que en esta región, bueno, pues como en varias regiones de Italia, si tú no hablas el dialecto, sobre todo cuando te enojas o a veces para decir algunas cosas, lo dicen en italiano, no suena igual, como que no eres tan, como que no se escucha la fuerza el coraje.
Sí.
De hecho, cuando yo me enojo, incluso aquí en México, pues son puras groserías en dialecto, ¿no?
En dialecto. Sí. A ver, quiero ir a Romeo furioso. A ver,
venga.
Por ejemplo, imagínate.
Ponte furioso.
Llegaste y te encontraste a tu mujer. Es el mejor ejemplo que nos encanta. En la cama con tu mejor amigo. Con el italiano ese que te trajo para acá.
Ah, bueno, ya se regresó a Italia.
Okay,
y...
pero quiero verte furioso.
L'estrema muerta de mamá, tu putona, zocna, bastarda, ¿no?
Pero mi amor, o sea, te lo juro que no es lo que parece.
No, no es lo que parece. Che, cambio yo so tu año, viste me afango el tuyo, es tu alto, bacca l'altra mano.
Mi amor, pero es que yo no lo quiero a él como te quiero a ti.
Ah, basta, vamos a saber que un not, va a ti, entra de allí, bueno.
Estabas hablando en coratino.
Sí, sí,
claro,
obviamente.
Claro, porque no entendí nada. ¿Estás de acuerdo? A ver, ahora, vuélvete a enojar, pero en italiano puro. Ok.
Ma che cazzo stai facendo? Ma con questo qua, ma con questo deficiente, Anna?
Mi stava aiutando con una
No, idea. Aiutando il cazzo che ti frega, Anna, vattene da qua, non ti voglio vedere più. Ma che cazzo stai dicendo?
Però sto intorno a
No, no, vattene, tu e quest'altro.
Puttana.
Non lo dico per rispetto alle mujeri, però.
Puttana?
Puttana, sì. Puttana, so. Stronza es como decir cabrona, perra, o sea, como algo así.
O sea, Rebeca es una stronza perfecta.
Stronza, stronza literal quiere decir caca, ¿no? O sea, es como un pedazo, de, como piece of shit en
¿Cómo
inglés.
¿Cómo se dice pedazo?
Pezzo. Pezzo di merda.
Pezzo de stronza.
O pezzo di merda.
Pezzo di merda. Oye, ¿y tú llevas 7 años en México?
Sí, en abril 7 años,
¿Ya estás casado?
Sí, mira.
¿Cómo encontraste el amor?
En la escuela.
¿Alumna?
Sí, sí, fue mi alumna.
¡Ay! ¡Qué bárbaro!
Bueno, pero este un momento.
¡Momento! ¡Momenti!
Nada tonto.
Es que, bueno, yo la conocí porque fue una de las primeras clases que me dieron. Pero, pues obviamente, cuando llegué aquí yo pensaba estar 1 año, 2 años por lo mucho, ¿no? Dije, ah, pues no voy a sentar cabeza llegando y que ya me empiezo una relación, ¿no? Pues obviamente, ¿no?
Exacto. Quiero ver el menú.
Y entonces, pues ya fue una sustitución para otra colega. Luego dejé esa clase. Después de 1 año estaba una amiga ahí dando clases y salió el tema del amor, los novios, así, y... Y un compañero de mi esposa le dijo, ah, pero tú tienes a Romeo. Y mi amiga dijo, ¿cómo que Romeo? Pues cuéntame, cuéntame, ¿no? Entonces le contó, pues que yo le gustaba, así, no se hizo match. Pero no era mi alumno, o sea, porque
ya,
nunca...
Ya.
No, porque para qué...
Aclaración.
Si no, luego a la escuela van a pensar, ya muchos alumnos me están escuchando,
claro,
¿no?
Claro, exacto. Alumnas. Oye, ¿tú sientes que la cultura italiana y la mexicana es muy parecida?
Es muy parecida, sobre todo con las...
¿En qué y en qué no?
Las del sur de Italia, porque sur y norte de Italia son dos culturas diferentes, ¿no? Nosotros somos más cariñosos, más cálidos. Incluso entre hombres, cuando nos saludamos, los amigos se saludan con el beso, en el cachete, ¿no? Cosa sí. Que en el norte, si lo haces, como igual se alejan un poco, ¿no? Y sí, por ejemplo, en Italia sí somos más directos, ¿no? Te hago un ejemplo. El edificio de enfrente, hay unos vecinos que hacen un desmadre, ajá, se ponen sus pedas y ahí
están
hacen...
hablando slang.
Y hacen... Y entonces... Y nadie se queja. Digo, ¿cómo hasta las 5 de la mañana y gritan y ponen la banda y todas esas cosas el martes o el lunes?
Sí.
No es muy seguido, pero... No, en Italia, pues te... Como se dice, te mentan la madre, pero cañón. O
sí,
sea,
aquí todo el mundo fluye.
Es aquí como que, no, y se lo dices, sí, pues, digo, mira, yo lo voy a hablar con ellos, ¿no?
Sí.
Dice, sí, sí, pues te apoyamos, lo que sea. Y a la mera hora, pues, ah, tú ve adelante, nosotros sí. Aquí te echamos porras. Digo, ah, pues, sí.
¿No? O sea, les cuesta ser frontales. Les
mucho.
Cuesta la confrontación.
Le enseñé a mi esposa que me tiene que decir las cosas, como decías tú, ¿no? ¿Qué tienes? Nada. ¿Cómo? ¿Qué tienes? Nada. No es un nada que es nada.
Sí,
yo ya lo entendí,
es
¿no?
Claro. ¿Y entonces qué le dijiste a tu esposa?
Pues me tienes que decir las cosas, porque a veces veo que se enojaba o hacía cosas, no sé, o azotaba algo. Y decía, pues, ¿qué está pasando? Y sobre todo durante la pandemia, que yo estaba dando clases en línea, entonces, como la cabeza en las clases y la otra, mi esposa, que iba ahí por la casa toda enojada, y yo, pues, ¿qué hice? ¿No? Entonces, tal vez le dije esto, o tal vez digo... Luego digo, ah, pues, ¿por eso te ofendiste?
Claro.
No, pues no manches, ¿no? O sea,
¿cómo?
Pues dímelo, digo, porque aquí no te hasta que no me dices cómo son las cosas. Y ahora ya empezó a ser más directa, porque dije, pues lo más importante de una pareja es la comunicación.
Claro.
Si tú no me dices las cosas, ¿yo cómo puedo entender?
Claro, o sea, Alemania, Isabel, Italia, Romeo, claramente no, Rusia con Rusia. Vasily. Son frontales.
Sí.
Eso no pasa en China y Taiwán.
Y aquí en México somos unos hipócritas.
Sí. No,
o sea, a ver.
No seas malito.
Claro, si ustedes están molestos con su pareja, ¿se lo dicen así de frente de un trancazo?
No.
¿O en Taiwán y en China es más?
¿Cómo?
¿Ves? ¿No
se
dice?
No sé. No estoy seguro.
A ver.
Sí, pero tarda tiempo en meditarlo para decirlo, no. Pero sí lo digo.
¿Pero tipo?
O sea, ¿Tengo que pronunciarlo en chino?
No, en español. O sea, nunca le dirías a tu pareja, ¿sabes qué?
No me gustó.
A mí eso no me lo vuelvas a hacer. Me sentí súper mal enfrente de todo el mundo.
Sí,
¿pero cómo se lo dirías?
Pero después de todo, después que se vayan todo, y voy a decir que, oye, lo que hiciste o dijiste, me lastimaste, porque tal. Eso sí lo digo.
¿Y cómo se oye en taiwanés? Dilo en taiwanés.
你刚刚讲那句话让我觉得很不舒服.
Ah, no, la más linda.
Sí,
o sea, no son los gritos que
me pasan. Oye, es que si tú pierdes la razón, tú eres la culpable. Eso es.
Claro, sí, o sea, lo que está diciendo es, por tu forma vas a perder el fondo.
Así es, por eso tiene que acalmar primero para hacer la pelea.
Claro, sí. Para que tenga más efecto. Justine, en Francia,
también muy frontales.
¿Tipo?
Sí, por ejemplo, pues no nos gusta como perder tiempo con estas cosas. O sea, queremos que ya se resuelve y luego pasamos a otra cosa.
Claro. Uh-huh. Porque entonces, a un novio francés no le puedes decir, ¿qué tienes? Nada.
No, pues te voy a decir yo sola. O sea, no le voy a preguntar porque se va a hacer como muy solo. Yo siento.
Entonces, ¿le dirías directo?
Sí, o sea, pues mira, pasó esto, pues te lo digo, resolvemos y pasamos a otra cosa.
Frontal.
¿Ven qué bonito? Sí. ¿Ven qué bonito?
No, aquí unos rodeos.
¿Y en qué sienten que somos? Y es pregunta para los dos. Muy diferente los mexicanos a los italianos, aparte de que nos cuesta ser directos.
¿En pareja o a qué te refieres?
Pues en todo.
En todo.
Y es que dice Isabel, no puedo creer la impuntualidad en México. Ajá. A ver, ¿en qué somos diferentes?
O por ejemplo, no sé, lo que he visto es que aquí en México muchas familias como que todo es de todo, ¿no?
¿Cómo?
O sea, como que se comparten, a veces se ponen todos en el mismo negocio o todos a hacer lo mismo, mientras que pues, en Italia cada quien tiene lo suyo o el hecho de, no sé, algunas cosas, sí, yo lo veo como todo es de todos y todos contra todos, ¿no? Sí. A veces como que
o sea,
eso,
muy tribales,
¿no?
Muy tribales.
Como que a veces, ¿no? No todos, pero sí. He visto cosas así, ¿no? Y, por ejemplo, eso que dices de no ser directos, yo también estoy aprendiendo a ser lo más indirecto posible con
las personas
para que no se ofenda,
para
¿no?
Para dulcificar la información.
¿Cuántas veces le pregunto a mi esposa, ¿cómo tengo que decirle esta cosa? Porque si se lo digo directo, entonces, ¿cuántas vueltas tengo que dar antes de llegar?
A ver, dame el ejemplo.
Entonces, no sé, por ejemplo, ¿me podrías apoyar con esto? Por ejemplo, yo tengo un pequeño negocio de vinos y productos italianos, ¿no? Ajá. Entonces, para que la gente me pague, digo, oye, mira, que el pago no me llegó, ¿cuándo me vas a pagar? No, dice, sí que si me podrías apoyar, si podría quedar antes de tal fecha y por favor, y que no sé. Claro. Yo, oye, pero ya pasó un mes,
cuando
me tienes que pagar.
Decir, págame, cabrón.
Te metí la factura, pues no tiene que pasar el mes, porque si no, luego...
Entonces tú tienes que encontrar el...
Sí. Oye, la vuelta
si echar
y
la mano,
echar la mano. ¿Cómo echar la mano? Pues es un deber.
Vamos a hacer un corte, van a conocer al resto de nuestros invitados en nuestra super mesa de idiomas de todo el mundo, hoy celebrando la diversidad en W Radio.
Buenos días.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
O sea, esta es una de mis alegrías máximas del programa. Tenemos en la mesa 6 países diferentes. Ahora sí, que empiece la pelea. Pero no, los no. quiero furiosos. Nada de mi cosa, cual cosa, de Piu.
¿Qué cosa?
Di Piu. Di Piu es divino. Di Piu. Di Piu. Entonces, como Vasily tiene 7 restaurantes rusos en diferentes partes de la República, digo, de la Ciudad de México. ¿Cómo se llama?
Kolobok.
Kolobok. Kolobok. Kolobok. ¿Y es comida rusa?
Sí, claro. Auténtica.
Ok. Bien. ¿Qué comida rusa?
Comida rusa, bueno, en Rusia se come
goulash.
También comemos el goulash, aunque es de influencia de Hungría, creo, de también Hungría. Es europeo, pero en Rusia se come. Es que la cocina rusa es mezcla de europea y asiática.
Sí, Zulanka.
Zulanka, la sopa de carnes frías.
Exacto,
también.
Exacto,
el borscht.
El borscht, claro. Pero el borscht no es alemán, Isabel.
No, es como
es esa
bien,
sopa de betabel.
Es ucraniano ruso, se come muy
ruso polaco.
Y polaco, ¿verdad?
Sí.
Claro, perdón. Nada en el mundo, con todo respeto, Dingyauli.
Que una pizza.
Que la comida italiana. Mira, como la bresaola, la burrata.
Yo amo la china.
La pasta. No, amamos la china. Nada como
un nada como un chop.
Maruchan.
¿Cómo es? No, como un
chop suey.
Como un chop suey.
Maruchan. Exacto. Nada como una maruchan. La comida francesa, muy bien. Pero la italiana, la alemana, solo es schnitzel.
Sí, no, no hay mucho como
salchicha.
No, las salchichas.
Sí. La cerveza.
Y luego el resto del estómago. No.
Bueno, ya porque
bueno, tenemos
5 minutos.
Nada más les quiero hacer una pregunta rapidísima. Lo que más les gusta de la comida mexicana y lo que les parece un horror.
Venga,
a ver,
cada uno, rápido.
Venga. Lo que
favorita,
más te gusta.
Barbacoa. Ajá,
la barbacoa.
¿Y lo peor?
Y lo que no entiendes.
Frijol quemado.
Quemado, okay.
Los frijoles. A ver,
nunca
Romeo.
He escuchado el frijol quemado, pero bueno.
A ver, Romeo.
Bueno, el chile en nogada me gusta mucho.
Ok.
Y algo que no entiendo si es la gomichela. O sea,
¿cómo es la gomichela? No sé ni cuál es la gomichela.
Tienes como razón. Con los ositos en la.
Gummy bears.
Sí,
exacto.
Sí.
Cerveza
sí.
Con chile con dulces.
Desconozco sí. La gomichela. A sí. Ver, Isabel.
Razón, me encanta la michelada y chilaquiles y no entiendo las patitas de pollo.
A mí sí me gustan.
Las
¿cuál?
Patitas.
Con la pezuña.
O sea, cuando o sea, la pata, literal, la pata de pollo y limón.
¿Qué? ¿Quién come eso acá?
Bueno, la mayoría de los mexicanos
no,
comen
solo
las patitas.
Lo he visto en China,
yo como
en
eso.
Aquí
sí comemos. A mí también me gusta, yo también lo como.
Sí, la patita
y la uña y todo.
Sí.
¿Tiene colágeno?
Bueno, no entiendo.
Pero no tiene uña. Bueno, le quita la uña, pero se le pone limón, sal y se comen las patitas así, de pollo.
¿Pero están qué? ¿Fritas?
Nada, están en, como si las si la serviste.
Oye, en salmuera.
La serviste.
¡Qué
la
horror! Tienes toda la razón, Isabel. A ver, Li Jingyao.
Me encanta mole, que es esta salsa con chocolate.
Sí, sí.
Y sí, está riquísimo y no entiendo muy bien ceviche, que es con marisco con mucho, mucho limón. Es que no consumimos limón para nada.
O sea, entonces, el mexicano, como... si no tiene limón hasta el arroz, no sabe la comida.
No sabe.
Arroz, limón, claro. No.
O sea, en China el limón cero.
Sí, ay, pero como no usamos sí. Para comida, sino tal vez una limonada. Ok, ahí
oye,
está.
Claro.
Pero...
Yo a la maruchan, es que, a la ramen le pongo... limón, pero
¿no
morir?
¿No le pones limón a tu maruchan?
No.
Es que no. Tiene razón, o sea, un chop suey.
Bueno, el chop
con limón, cero se me hace.
No, el chop suey no, pero ¿no? Lo fideo, el otro, sí. La ramen, sí.
No usamos
no,
limón
no,
para
no,
nada.
No, no, no. A ver, Justine, ¿qué te fascina y qué no puedes creer?
A mí me encanta el mole y también los tacos de carne asada y Sonora.
Ah, claro. Divinos, oh, claro.
Sí, ¿no entiendes?
Sí, el la michelada. No entiendo cómo que se come y al mismo tiempo se toma, o sea...
Ah, lo
no
que pasa es que hay unas micheladas, déjenme hacer un paréntesis, hay algunas micheladas que le ponen hasta camarones.
Sí,
es la cerveza y le ponen camarón a los lados, es para la cruda, eso sí, no lo vas a entender.
No entiendes, uh-huh. No entiendes.
Vasily.
Oye, pero qué chistoso que les guste el mole,
sí.
Porque el mole es un sabor complicado y es un gusto adquirido, claro.
Pero es con chocolate, entonces.
Claro. Y les voy a decir otra cosa, yo no puedo creer que en sus países... vivan sin tacos. O sea, no lo puedo creer. O sea, no puedo creer
chile.
Que no haya tortillas en sus países.
Claro. Vivo con queso, ay, todo bien.
¡Claro! Un bistec con queso. Híjole, quiero una costra ahorita. Sí. Ahorita. Ok,
ya cuando voy a Rusia, la comida no me sabe porque no hay salsas allá. Y yo amo el chile sin eso, ¿no?
Sí, claro. A ver, lo que más te gusta
sin
y lo que no puedes creer.
Me encanta el mole también, las micheladas me encantan, ajá, pero solo en bebidas, ¿no? El limón. No uso limón tampoco para comer, nunca, nunca. Y lo que no me gusta es todo lo que es chicloso, ¿no? Como la pancita, la pata, todo eso. Ay, me da asco.
Tienes toda la razón.
¡Qué joya! Ahora sí, pleito.
Pleito, venga.
Pleito.
Ya para cerrar. Pleito.
De las empanadas.
El escenario, o sea,
de las empanadas.
¿Le pediste las empanadas?
Le pediste 150 empanadas y no le has pagado. Ya pasó una semana.
Yo no, él no me ha pagado.
No, no sí. Te ha pagado. Entonces,
tú no le has pagado a él.
Peleale.
No, yo no le he pagado a él.
Ajá. Sí. Tú no te has pagado.
Ромео, сколько можно тебя ждать? Ты мне должен 120 тысяч песо. Я тебе дал пирожки уже неделю назад, и сколько тебя можно ждать?
No. Vedi che le empanate stavano proprio facevano schifo, dir la verità,
perché faccio, non cliente... говоришь.
No, però la verità, perché
ho
fatto una figura di merda davanti ai clienti. Come pensi che ti posso pagare? Non hanno pagato a me, tu come pensi che
Да, увидишь, конечно, будет всё так, как будет.
Che dici che le empanate, a parte che le empanate sono argentine, non è che tenesci così le empanate.
Отправлю всех че, бандитов, че, тебе порежут на части,
Oye, pues bastante medido el Vasily.
Bastante medido, yo lo había dicho.
Bruschen te straten gut.
Oye, me encanta. La verità.
Sí, la verità. Es como,
la verità.
Como la verdad es que estaban echadas a perder.
La verità delle empanadi.
Non è certo.
Non è certo.
Non è vero.
¿Y tú qué le decías?
Nada, que le voy a mandar a los tipos para... Lo vamos a partir en partes.
¿Y eso en ruso?
Muy tranquilito.
¿Y eso en ruso? Отправим завтра банду, чтобы порезали на тебя на кусочки.
De Shushkin, de Pushkin.
De Pushkin.
Puedes y qué hace cada uno.
Oye, qué felicidad tenerlos acá. Quiero que compartan sus redes y ofrezcan sus servicios para lo que haga cada uno. A ver, Isabel.
Bueno, nuestras redes son como chingados, ¿no?
¡Ay, qué belleza! ¡Qué belleza!
Es un animal.
¿A qué te dedicas?
Bueno, yo soy diseñadora y, bueno, ahorita con mi novio tenemos también la cuenta de redes sociales y hacemos como dinámicas en parejas como entre humor, entre Alemania y México y cosas así.
Y se llama como chingados, ¿no?
Así se llama.
Tinder, como chingados, ¿no? A ver, Romeo, ¿dónde te encuentran? Y, bueno, sabemos que eres maestro de italiano. ¿Tienes espacios?
Sí, o sea, no soy muy social, la verdad. Ajá. Pero bueno, tengo mi perfil en Facebook, Romeo Pedone, y tengo un perfil en Instagram que se llama La Cantina del Profesore, donde pues vendo productos italianos, sobre todo vinos. Ajá. Pero si me quiere buscar en Facebook, Romeo Pedone, o en Instagram, La Cantina del Profesore, con okay. doble S.
¿Traes burrata?
Sí, también.
¿Queso parmesano?
Sí, grana padano. Bresau sí, las puedo conseguir, pero
prosciutto
sí, crudo sí.
Uf, es que la comida...
Vino, sobre todo muchos vinos, Chianti, claro. Montepulciano, Primitivo, Nero d'Avola, sí.
¿Cuál es el vino italiano que le encanta a Juan? Se llama...
Barolo, Brunello.
Barolo es uno, Brunello divino.
Sassicaia, no sé si...
A Sassicaia, sí, claro. Bueno, sí. Ok, Pei Shang Chiang, ¿qué haces tú acá?
Soy pintora, entonces en mi Instagram me puede encontrar como Pei Shang Artist y Facebook es Pei Shang Chiang Artista. También doy interpretación chino-español, entonces también me puede encontrar igual en Facebook y Instagram.
¡Ay, sensacional! Bien. A ver... Vasily, ¿dónde están tus restaurantes y cómo encuentran las direcciones?
Bueno, el restaurante se llama Colobok, o es arroba Colobok México, con K de kilo las dos. Y bueno, hay varias sucursales, hay en el norte, desde Terraza de Mítica, Palacio de Hierro, hasta Santa María de la Riviera, que es la más antigua.
Claro.
Sensacional. Sí. Qué gusto. Mi queridísima Justine, si alguien necesita una modelo francesa espectacular, ¿dónde te encuentran?
Sobre justine.fei, y también soy creadora de contenido, entonces tengo mi canal TikTok, YouTube y también Instagram.
¿Y qué tipo de contenido haces?
También como las diferencias culturales entre México y entre Francia, y también con un novio que es mexicano, entonces las diferencias culturales de pareja mixta.
¡Ay, qué sensacional! Y mi adorado Leading Yao.
Me puede encontrar en Instagram como Un Chino en México, y estoy haciendo contenido de, bueno, también, ¿no? Como comparación de China y México y también con otros dos amigos de Asia, que nuestra cuenta se llama Asia Amigos y tres guiones abajo, y estamos comparando China, Japón y Corea con México y toda Latinoamérica.
¡Qué sensacional! ¡Qué alegría tenerlos! ¡Qué alegría conocerlos! Los aplaudo y los celebro. Muchísimas gracias. Bueno, con esto hacemos una pausa rapidísimo. No se vayan, ya volvemos.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Si es radio.
Es W.
Estamos al aire.
Estamos al aire.
En W Radio.
W Radio.
Es entretenimiento.
Noticias y deportes.
Al aire.
Para todo México. Si es radio.
Es W.
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. 30% de bonificación mi Chedraui en todos los lavatrastes salvo del 18 al 20 de julio.
Academia Palacio, regreso a clases 2025. Destaca con tu estilo en este nuevo ciclo escolar. Hasta 12 mensualidades sin intereses con tarjeta Palacio o hasta 9 mensualidades sin intereses con bancarias. Junio 20 a septiembre 15 de 2025. Soy totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com.
En Walmart Express encuentras lo que necesitas para estar y sentirte bien. Disfruta de alimentos frescos, nutritivos y orgánicos para ti y tu familia. Aprovecha cada ingrediente y disfruta de sus beneficios. Ve a tu Walmart Express más cercano y descubre todo lo que tiene para ti.
En más de medio siglo, se violentaron los derechos humanos en México impunemente.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos se elevó a rango constitucional y se expidió su ley reglamentaria. Ello da mayor fortaleza a las recomendaciones que ni.
Salinas mentía. Hizo que las recomendaciones no fueran vinculatorias. Desde 2019, trabajamos por la transformación de la CNDH en la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo para que las recomendaciones sean obligatorias. Hoy defendemos al pueblo.
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. 30% de bonificación mi Chedraui en todos los shampoos, acondicionadores y cremas para peinar Optims y Estefano del 18 al 20 de julio.
En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas del bienestar siguen creciendo. Más de 1 millón de mujeres mayores de 63 reciben su pensión y pronto las de 60 a 62 años. Salud casa por casa para 14 millones de personas con discapacidad y adultas mayores. Más de 4.5 millones de estudiantes de secundaria ya tienen la beca Rita Cetina y llegará a preescolar y primaria. Poner primero a quien más lo necesita fortalece el bienestar y la prosperidad compartida. Gobierno de México.
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. 3x2 en todas las cremas corporales del 18 al 21 de julio.
Durante el último año, en el Senado de la República aprobamos más de 20 reformas constitucionales
que amplían y garantizan derechos para mujeres, niñas, niños, adolescentes,
pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad y trabajadoras.
Porque cada reforma no solo cambia leyes.
Es un acto de justicia social que se siente en cada hogar,
en cada historia.
Senado de la República.
66ª Legislatura.
En la Comer y Fresco, ahorrar pinta bien con el 3x2 en vinos y licores. ¡Sí, 3x2! Aplica restricciones, evita el exceso. Hasta julio 27.
En W Radio, escuchas el mundo del automovilismo con la actualización de las principales competencias alrededor del mundo. En Auto y Pista con Marco Tolama.
Soy Marco Tolama y los invito a que nos acompañen en Auto y Pista todos los domingos a través de W Radio y sus plataformas digitales.
Domingo por las tardes, al aire por W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación gratuita para móviles. Solo en W.
Visita Office Depot en tienda o en línea y llévate desde un sacapuntas o tu carrito lleno de artículos escolares con 30% de descuento. Office Depot, 30 años llenando tu carrito de regreso a clases al 19 de julio.
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. Pan dulce individual de panadería a $5.90 cada uno, como cuernitos, donas y conchas clásicas del 18 al 21 de julio.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Oigan, cuentavientes, para todos ustedes que les gusta cuidarse su piel, déjenme decirles que Pons, tiene una cosa nueva que se llama UV Miracle Bright, que es básicamente un protector solar facial con factor de protección 50 y niacinol. Y el niacinol te da una protección de amplio espectro. Eso significa que te protege contra rayos UVA, UVB. Ahora sí que perfecto como paso final de tu rutina de piel de día. Se lo pueden poner en la cara, en el cuello, 15 minutos antes de exponerse al sol y reaplicárselo durante todo el día, sobre todo si sudan, si nadan, si están al aire libre. Ahora sí que repara, les va a dejar la piel súper luminosa, sin textura grasosa, sin residuos blancos, no van a parecer geisha. Se llama Pond's UV Miracle Bright. Es mucho más que un protector solar, es el toque final para que su piel se vea luminosa y protegida todos los días.
¡Qué maravilla!
Un balón autografiado por Pelé para quien me diga quién es esta canción. Deberían de saberlo, que ustedes ahí se
sí, pero no.
Esta,
por el tema del fútbol.
¡Claro! ¡Es un temazo!
¿Quién es?
Era Me and Mr. Sanchez. Blue me Rondo a la Turk. Y no me acuerdo, a ver si ustedes se acuerdan cuentavientes, de qué mundial es esta canción.
Híjole, es que yo creo que no fue de ningún mundial, hija. No.
Es que te digo una cosa, les pido una disculpa.
Esta fue una canción.
Cero.
Habrá sido Sao Paulo. Sí. ¿Hubo mundial en Brasil? ¿Qué año?
Sí, en el 50 y ahora en el 90. En el
pero en los 50, entonces, de Brasil
2014
no fue.
2014 y 2005. En el 1950 y en el 2014.
2014, a ver sí. Si okay. Es la de 2014.
Ok, mira. No, Blue no, Rondo a la Turk es una composición de Dave Brubeck. Okay. Pero Me and Mr. Sanchez.
No.
La usaron en algún mundial. ¿Alguien me puede decir?
Ahorita vemos.
Me urge que me digan. A ver, esta canción es del 82. ¿Qué mundial hubo en el 82?
España.
España 82, igual y fue ahí. Pues igual sí. Y fue ahí, 100%. ¿Qué pasó? A ver, igual y fue ahí, 100%. A ver, les voy a decir por qué estamos en esta discutidera. Porque en nuestra sección, ¿cómo le hacen? Ajá. ¿Los más amados o los más odiados? Hoy con nosotros, Roberto García Orozco, Gilberto Alcalá Pineda, Eduardo Bricio Carte.
¡Bravo!
Tenemos árbitros en the house.
¿Los más odiados o los más amados? Dependiendo del marcador.
¿Cómo están,
dependiendo
queridos?
Del marcador.
Qué felicidad tenerlos acá. Los amamos.
¿Sí, de veras? ¿En serio?
¿No viste que hasta les bailé? No. ¿Bailé o no bailé?
Sí, no, sí, bailaste muy
bailé
bonito.
¿Bailé o no bailé?
Muy bonito, totalmente de acuerdo. Muy bonito.
Oye, perdón. Queremos saberlo todo.
Pero
queremos
todo.
Todos los chismes, todos los cuentos, todas las historias.
A ver.
O sea, nada más díganme una cosa que no puedo creer. Ahorita tuvimos a la Sonora Santanera. Rebeca y yo bailamos 30 segundos y casi se nos sale el corazón, ¿ok? ¿Es cierto que los árbitros corren entre 11 y 19 kilómetros por partido? ¿O cuánto
no,
corren?
No sé si 19, pero 11 sí.
11 sí.
Entre 9 y 12, ¿no? Más o menos que era el promedio.
Un árbitro que salga a medio a coyotear se echa 9. Y un árbitro que salga a matarse en la cancha no llega a 13. No llega
¿ah,
a
sí 13. Se puede coyotear?
Sí, como no.
¡Ay, no! ¡Ya me acuerdo todo! ¿Qué sería de las árbitros que coyotean? ¿Cómo se coyotea?
No, pues, puedes echarte un pasito tuntún, no sé, o puedes salir a dar sprints o... la cancha puede ser la diagonal, si esta es la cancha, pues de lado a lado o por en medio, ¿sí? El árbitro central, pues corres por en medio, haces más cortita la diagonal, caminas más de lo que corres.
¿Has manejado la técnica del coyoteo?
Claro.
Sí, 100%. Sí. ¿Has coyoteado?
Mira, yo creo que en su momento se podía, hoy difícilmente lo puedes hacer porque la dinámica de los juegos es muy exigente. Entonces,
¿cómo? ¿Y antes no?
No, antes el fútbol era mucho más pausado.
O sea, sí, claro, más lento, tienes
daba,
razón.
Te daba tiempo para ubicarte, para posicionarte.
Se la pasa.
No.
Se la tanto, pasa
a
Pelé.
Creo que hoy la Pelé dinámica de los partidos es muy exigente físicamente para los árbitros. Y hoy tienen la tecnología también que te indica exactamente cuánto corres en los partidos. Porque es una tecnología, ahora la sí, del WIMU, es una tecnología que utilizan un aparatito y ese te...
Entre 11 marca y 19 todo. Kilómetros.
No, 19 es mucho.
Entre 9 y 12 kilómetros.
Pero
sobre todo cuando vas empezando en el arbitraje, si un árbitro te coyota y eso, no llega, lo corres al cabrón. O sea,
sí, perdón. Sí, no, puedes decir lo que tú quieras.
No, me van a correr.
Tú puedes decir lo que tú quieras.
Segura.
Aquí nadie te va a correr.
Cuidado con lo que van a preguntar porque vamos a contestar.
Exacto.
Cuidado.
Pero espero que si hay 40 grados de temperatura.
Sí.
Sí.
O sea, no vas a salir a correr como loco. Sales a coyotear,
¿no?
Claro,
o sea,
te mueres.
¿Cómo sería yo?
Sí, porque además los, los equipos tampoco van a jugar a...
Yo soy el árbitro, te voy a decir cómo lo haría yo.
Y arrancamos el partido de fútbol entre Cruz Azul Chivas.
A ver.
Estamos listos.
Marta, no te vayas a desgarrar.
Sale el balón de despeje por la lateral. Número 43, Salinas se la pasa a 45.
Carlos Reynoso.
¡Reynoso, hombre! ¡Paren ahí!
Fernández.
¡Paren!
Ya coyó, tío.
Micrófono.
¿Qué pasó?
Ya coyó, tío. Aquí le pongo el micrófono.
Y no, sí. Arranque el partido otra vez.
Para que amonestes expulses, mira.
Fernández mira, se la pasa a Suárez.
Para que amonestes
Suárez expulses. Caminando lentamente con el balón, parece que va...
¡Ey!
¡No corran!
¡Hombre!
¿No?
¡Hombre! Claro. No voy a estar detrás de ustedes.
Bien.
O sea... En la escuela de árbitros les dicen, su trabajo, señor, es estar donde está la pelota, ¿o cómo les dicen?
Donde está la jugada, ¿no? Y normalmente la acción...
Pues está la jugada, donde está la pelota,
en aquella, hombre. En aquellas épocas cuando empezábamos a arbitrar, cuando empezábamos en... Era, ¿no? El árbitro, el balón, la jugada y el asistente, ¿no? Para sí. tener pues, el ángulo visual, la mejor el mejor posibilidad de poder sancionar en el momento que sucedan las cosas. Si no... Y de repente, pues quedas lejos de la jugada, porque un balonazo, ¿no? Yo me acuerdo cuando arbitraba la América, era Adrián Chávez el portero. Estaba en tiro de esquina, la agarraba Chávez, se la daba a Luis Roberto Alvesague, que estaba en media cancha. Cuando Roberto Alvesague llegaba al otro área, yo venía saliendo del área de...
¡Claro!
De imposible alcanzarlo, ¿no?
¡Claro!
Pero sí, por eso tienes a tus asistentes... Para eso están,
¿cuántos son
para poder ayudar?
Entre asistentes y el árbitro central, ¿cuántos son los que tienen? No, bueno, ahora, entre abanderados y todo ese rollo.
No, ahora tomando en cuenta el VAR.
Ah, tomando en cuenta el VAR son seis.
No, pero el VAR ya alivianó aquí muchas cosas, porque imagínate que el VAR es poder ver la falta, si fue falta o no, en el video.
Les pido una disculpa, no sé nada de fútbol.
El VAR es Video Assistant Referee.
Pero ya está el VAR. Claro. ¿Qué venden en el VAR? Video Assistant Recording.
Referee.
Ah, ok.
Claro.
Así. Entonces pueden ir a consultar el VAR.
Claro.
En algunas circunstancias especiales sí se puede ir a ver la repetición.
No, y pues tratar es que, de salir del qué error. Cañón. Porque una de las preguntas que les voy a preguntar más adelante es...
Va a ser esa.
¿Cuál fue la equivocación de la que más culpa tiene?
Uy, claro. No, bueno.
Debemos así de tener alguna.
Claro. Por mi culpa...
Sí. Ganó.
Maradona en un hoyo. Exacto.
¿No? No, claro, por
oye,
supuesto.
Oye, pero dijeron algo bien interesante que aplica en todos los deportes. El fútbol es mucho más rápido hoy que ayer. Y, por ejemplo, cuando vemos las Olimpiadas... ¿Ves a Nadia Comaneci en los 70s con un 10? Uh-huh. Y ahorita la ves. Y bueno, son las piruetas que nos podemos dar Rebeca y yo.
Claro.
¿Me entiendes? Uh-huh. O sea, ¿cómo ha cambiado el deporte? Evoluciona, es impresionante. ¿No? Claro. Sí. Pero ustedes, ¿cómo lo ven hoy? Y es muy interesante que todos los que nos están escuchando lo oigan. ¿Y cómo lo ven, lo veían ayer? O sea, ¿cuáles son esas grandes diferencias? La velocidad es una.
Sí, sobre todo la técnica, la velocidad, la fuerza de los jugadores ha cambiado.
Son más atléticos. Hoy
notablemente, ¿no?
El futbolista es más atleta, ¿no? Tú ves a Cristiano Ronaldo. Claro, en aquella época también un Pelé, un Maradona y todos esos estaban en esa situación. Pero hoy tú ves a Cristiano Ronaldo, lo pones en calzoncitos y es un atleta hecho, pues, es un cuerpo perfecto, ¿no? Claro. Y a lo mejor Messi no tanto, pero en general Ibrahimovic y todos esos son atletas de alto rendimiento y por eso el árbitro tiene que estar mejor preparado físicamente.
Mira, los futbolistas profesionales ahora tienen metodistas, espiritistas, tienen psicólogos, tienen nutriólogos, tienen kinesiólogos, tienen es un equipo a su alrededor que los hacen muy competitivos. Pero yo pongo, por ejemplo, ellos brincan y chocan con las cabezas y se abren la maceta, ¿no? Uh-huh. Entonces yo pienso que pronto se va a tener que utilizar casco en el fútbol soccer, porque esos choques en nuestra época ocurrían uno cada 3 o 4 jornadas, ahora ocurren 3 o 4 por jornada. Ya está, hay un protocolo de conmoción cerebral que ni soñando íbamos a tenerlo cuando éramos árbitros. ¿Por qué ocurren esos choques? Por la cercanía, por la potencia, por cómo pelean cada pelota, porque son unos atletas los señores.
Claro. Le pasó a Raúl Jiménez, un mexicano, le pasó a Raúl Jiménez con la cabeza, con el brasileño este. Sí, sí, sí. Y estuvo muy grave en ese momento. Raúl Jiménez, el centro delantero nuestro de la selección nacional actual, que juega en Inglaterra, ¿no?
A punto de dejar de jugar fútbol.
Estuvo a punto de dejar fútbol. Estuvo a nada, ¿no? Y hoy lo que dice Lalo, esas llegadas, esas entradas son muy fuertes hoy.
Muy frecuentes.
Atléticamente es otro fútbol, ¿no? Hoy a los árbitros, bueno, Roberto es el último que se ha retirado, nosotros ya nos retiramos hace un poquito más, pero sí, física. Yo cuando empecé en el arbitraje entrenábamos 2 días a la semana, martes y jueves, y terminamos entrenando toda la semana, ¿no?
Claro.
O sea, ya se fue evolucionando y ha habido muchísimas cosas nuevas para bien del fútbol, que de repente las ocupan para mal, pero bueno, ahí está.
Claro. ¿Tú eras una perra?
Era una gata.
¡Miau! Sí. No sé por qué yo tengo memoria de que Bricio, Eduardo, era muy temido y que eras una perra enfurecida.
Bueno, es que mira, somos dos, las Bricio, mi hermano Arturo y yo, entonces se potencializan los aciertos y los errores, ¿no? Para unos éramos buenísimos, para otros éramos uno una perra y otro una gata.
¿Pero quién fue,
¿no?,
el primero árbitro?
Mi hermano fue.
Digo, ¿tu hermano o yo?
Ajá, tú. No, primero.
No, mi hermano muy joven, él tenía 18 años cuando entró al curso y luego se volvió un árbitro de leyenda, respetando a las jerarquías, pues creo que es el mejor de todos los tiempos, sí, el mejor mexicano de todos los tiempos.
A ver.
Y pues es una leyenda, fue a 2 mundiales, un tipazo.
Pero a ver, dígame una cosa, ¿de qué depende ser uno de los mejores árbitros del mundo? O sea, ¿qué hay que hacer? ¿O qué, cómo tienes que ser? Uh-huh.
Pues, muchas cosas, ¿no? Como futbolista, pero usted.
No, pero no, es que estás hablando de Arturo y quién, sí, más, claro, claro. ¿Quién más? Sí. Para hablar de un personaje
de lo que vivió, claro.
Varias veces.
Como Arturo Bricio. No, bueno, es que Arturo Bricio tenía una personalidad natural dentro de la cancha. Se dice coloquialmente, y no se dice, es una realidad. Para ser árbitro, primero hay que parecerlo.
Claro.
Y tú veías vestido a Arturo Bricio, que también yo.
¿Y el vestido?
No, eso también estaba bien dotado. No, Lalo.
Pues dices que lo habías vestido.
No, es que de verdad, Arturo, y yo siempre pongo el ejemplo de don Arturo Bricio y de don Bonifacio Núñez.
Claro.
Totalmente diferentes físicamente. El otro, el mismo Boni, que le mandamos un fuerte abrazo, esté donde esté, y si alguien lo escucha por ahí, que le mandamos un fuerte abrazo.
Claro.
Vestidos de árbitros, son totalmente diferentes, ¿no? Arturo, tú lo ves, alto, fuerte, guapo, bonito, güerito. Y el otro se autodecía cuerpo de perro, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que por eso lo digo. Con este cuerpo de perro, pero dentro de la cancha, tenía una personalidad única.
Claro.
Entonces, esa parte la vas ganando.
Tienes que tener prestancia.
Claro, personalidad.
Y una de las virtudes romanas que
respeten.
Que yo más amo y respeto, gravitas.
Gravitas,
que es manejarse con un sentido de importancia,
claro,
de dignidad, con peso, ¿no?
Claro.
Y seguridad.
¿Sí?
O sea, no puede ser un tetete.
No,
y
algo.
No. Y el manejo también de la tolerancia, de bajarle a la pasión, este equilibrio mental, esta concentración. O sea, hija, no es nada fácil. Imagínate que llegue un futbolista y te diga, vas, cabrón, y te empuje. Uh-huh. O sea, porque les ha pasado a ustedes, o sea, pero
también el árbitro se enoja, también el árbitro.
Por eso,
se enoja,
pero yo los veo con la cara de te quiero partirle la madre, pero no puede. O sea, en ese momento es el chief el que está el árbitro, o sea, es el que manda.
Oye,
si es roja, es roja.
Pero a ver, ¿qué más tiene que tener un árbitro? Una super personalidad, prestancia, gravitas, ya lo dijimos. ¿Qué más?
¿Qué más?
No, mucho conocimiento de las reglas, una preparación física importante, inteligencia emocional.
Sentido común, criterio.
Inteligencia emocional.
Condición de partido.
Sentido común, buen trato con la gente, buen manejo de las
Pero a ver, ¿inteligencia emocional en qué parte?
Pues en todo momento. Por ejemplo, si un jugador te viene a reclamar, depende cómo te reclame, depende qué palabras utilice.
Sí.
Entonces tú ahí puedes tratar de actuar como un coach, ¿no? A ver, qué tranquilo, por favor, recupere la cordura.
O ponerte en... ¿Qué te pasa, cabrón?
Sí, o puedes adoptar. Tu...
También.
Tú,
es que de repente te enojas.
Tú sabes cuándo, claro. ¿No? De repente de las situaciones, ahí es donde tienes que aplicar.
A ver, cuenten en sí, qué situaciones cuenten. Les ha tocado. Así. ¿Y qué han dicho y qué les han dicho?
El momento que han dicho, es que este cabrón no está saliendo.
Yo creo que, complementando lo que dice Lalo, se necesita mucho carácter para estar dentro de un terreno de juego con 11 figuras, bueno, 22 figuras. Y creo que algo que ha perdido también el arbitraje y que debe retomar mucho es la pasión. La pasión por la profesión, ¿no? Porque en su momento yo creo que nosotros lo vivimos y, bueno, yo disfrutaba muchísimo salir a un terreno de juego y aplicar y mostrar esa personalidad en cada partido. Hoy creo que los chicos se les ha cambiado un poquito el chip y son... como mencionaban, más mediadores, porque hay muchísimas figuras y hay muchos intereses de por medio, ¿no? O sea, tienes que cuidar un poco más el espectáculo, no puedes expulsar tan fácilmente a un jugador.
Cuidas el espectáculo.
Sí, eso es lo que hoy en día se le pide al árbitro, ¿eh?
¿Qué es eso? O
sea, obviamente hay jugadores que son figuras dentro de una institución y no puedes expulsarlo tan fácilmente.
Sí, al minuto dos a Messi se acabó la fiesta, güey. Pues sí.
Claro. A menos de que sea algo evidente.
Claro, a menos que le rompa la pierna al otro jugador.
Claro, claro.
Hay árbitros mexicanos, y uno de esos es su hermano, el otro es Mario Teniente Rubio. Mario Rubio expulsó a Maradona en un partido Brasil-Argentina, en el Mundial de España, precisamente.
Sí.
Arturo expulsó a Zidane en el Mundial de Francia.
Claro.
Felipe Ramos expulsó a Ronaldinho en el Mundial 2002. O sea,
sí, claro.
Ha habido árbitros que han tenido
los
árbitros mexicanos porque lo merecen, no es que tengan los pantalones.
Pero como dice Roberto, o sea,
tienes que tener criterio para decir, no es una falta tan agresiva para sacarlo del bacán.
Sobre todo en situaciones de desaprobación, lo que tú decías hace un momento, ¿no? O sea, de repente el jugador está exaltado y llega y sí hay un diálogo fuerte. O sea, también eso es una realidad que nosotros... Bueno, yo cuando arbitraba había un diálogo fuerte con los jugadores y a veces tenías que fajarte y decirles cosas.
Que decir, Roberto.
Ah, no,
que se lo voy a decir un diálogo fuerte.
Voy a dar el corte comercial para que vayan en Tiene un diálogo fuerte y ustedes lo van a hacer árbitro, jugador.
Ajá.
Como, ¿qué son los diálogos que han vivido ustedes? Quiero una dramatización, crestomatía. Regresando en W Radio. Los árbitros, ¿cómo le hacen con Roberto García, Gilberto Alcalá y Eduardo Bricio? Al volver en W Radio.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. 3x2 en todas las cremas corporales. Del 18 al 21 de julio.
La gran venta de liquidación ya llegó a Suburbia. Buscaba hasta 60% de descuento en ropa, zapatos y accesorios, más hasta 7 meses sin intereses. Todo eso que buscaba, lo encontré en Suburbia. Válido del 2 al 22 de julio 2025. Consulta términos y condiciones en tienda. CAT 0% informativo para meses sin intereses.
¡Hey! ¡Te habla tu auto! Déjame ayudarte a cumplir tus sueños. ¿Necesitas una lanita extra? Empéñame en Nacional Monte de Piedad y recibe hasta el 75% de mi valor mientras me sigues manejando. ¡Vamos a una de sus sucursales! Yo te llevo Nacional Monte de Piedad. Celebrando 250 años de mexicanos ayudando a mexicanos. Consulta comisiones y requisitos de contratación en montepiedad.com.mx/empeño-vehículos.
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. 3x2 en todo el papel higiénico de la marca Elite y Premier. Del 18 al 21 de julio.
Tecnoventa Office Depot, la temporada más tech del año. Impresora multifuncional Canon PIXMA de 4,699 a 3,299 pesos. Con hasta 9 meses sin intereses en Office Depot al 21 de julio.
En la Comer y Fresco, ahorrar pinta bien con el 3x2 en vinos y licores. Sí, 3x2.
Aplica restricciones, evita el exceso. Hasta julio 27.
Con la cuenta para chavos Link Card BBVA, pueden hacer apartados para su primera ida al estadio. Ábrela desde tu app BBVA y conoce más en bbva.mx.
News Sport Report.
Se terminó la primera jornada del fútbol mexicano y Puebla cayó ante Atlas por 3-2. Juárez de América igualaron a un tanto. Xolos venció a Querétaro por la mínima diferencia. Toluca goleó a Necaxa por 3-1. Santos a Pumas 3-0. Cruz Azul y Mazatlán sin goles. Pachuca venció a Rayados y Atlético de San Luis a León.
por ti. Cuesta menos el verano Chedraui. 20% de bonificación Chedraui en toda la farmacia. Del 18 al 21 de julio, excepto fórmulas infantiles.
Hola, yo soy Eduardo Videgaray.
Y yo, José Ramón San Cristóbal, el Estaca.
Y en estos meses de junio y julio, en colaboración con Amazon Music, los queremos invitar a seguir escuchándonos todas las semanas en La Corneta Extendida, que les traeremos más comedia que nunca.
Y más extendida que nunca, los temas que a ustedes les encanta escuchar y en los cuales a nosotros nos encanta meternos hasta la cocina.
Así que ya saben, más comedia y nuevos episodios de La Corneta Extendida, todos los martes solo por Amazon Music.
Academia Palacio, regreso a clases 2025. Destaca con tu estilo en este nuevo ciclo escolar. Hasta 12 mensualidades sin intereses con tarjeta Palacio o hasta 9 mensualidades sin intereses con bancarias. Junio 20 a septiembre 15 de 2025. Soy totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com.
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. 3x2 en todos los aromatizantes para auto y hogar. Del 18 al 20 de julio.
Estamos al aire.
Estamos al aire.
En W Radio.
W Radio.
Por el 96.9 de la frecuencia modulada.
Desde Tlalpan 3000.
Colonia Espartaco, Coyoacán.
Código postal
04870.
Con 250.000 watts de potencia.
Una estación de Radiópolis.
Si es radio, es W.
Esto es Noticias W.
¿Qué tal? Muy buenos días, soy Yvette Parga Ávila. Vamos con la información más destacada. Son las 11:57. Iniciamos este recorrido informativo. No está confirmada la muerte de Hernán Bermúdez Requén, exsecretario de Seguridad de Tabasco, buscado por la Interpol, acusado por sus vínculos con el crimen organizado. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Gabinete de Seguridad más información al respecto. Considero pertinente que el actual coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, dé su versión sobre las acusaciones que pesan contra el que fuera el jefe policíaco cuando él era gobernador de la entidad.
No vamos a proteger, a cubrir a nadie. La Fiscalía, cuando hace investigaciones, pues hará sus investigaciones y llegará a sus propias conclusiones a partir de las investigaciones. Pero me parece, él tiene su propia decisión, yo no le instruyo nada, no es de ninguna manera una imposición o algo así, pero sería muy bueno que él diera su versión para que pues la gente conociera también qué fue lo que él vivió como gobernador, qué fue lo que vivió con esta persona, cuáles fueron sus resultados y en todo caso cómo fue que pues llegó la información de que esta persona estaba involucrada con un grupo delictivo.
No hay indicios o pruebas de colusión de la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República con una red criminal dedicada al huachicol, respondió el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, luego de que hoy el diario Reforma publica que Sirio Sergio Rebollo Mendoza, Don Checo, presunto líder de una organización criminal, recibía protección de las autoridades. El funcionario afirmó que las investigaciones continúan y no hay un solo indicio o prueba sobre una colusión de las instituciones referidas, que fueron precisamente las que desarticularon esta red criminal. En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su desacuerdo con que Uber traslade los costos de incorporar a sus conductores y repartidores al IMSS al usuario final, tras el incremento de hasta un 7% a sus tarifas.
Uber tiene ganancias impresionantes. No tiene por qué pasarle al consumidor final esto, con así un cachito de este tamaño, que le den al trabajador. Entonces realmente no es cierto que lo deban trasladar, sino que realmente se asuma pues que son personas que requieren seguridad social y que ellos como patrones, como empleadores digámoslo, porque no es directamente la misma asociación que cuando trabajas en una fábrica, pues tienen que contribuir.
Destacó que a la fecha van 400.000 trabajadores de plataformas inscritos, dijo que hay diálogo permanente con las plataformas digitales, aseguró que Didi ya está colaborando también con el registro de colaboradores para que tengan seguridad social. En estas vacaciones de verano, el 95% de las playas mexicanas son aptas para uso recreativo, sin embargo, 16 no cumplen con los estándares sanitarios. Los detalles se pueden consultar en la app Playas MX que lanzó COFEPRIS y la Semarnat para conocer en tiempo real la calidad de las 289 playas del país. En temas internacionales, la Corte Suprema de Brasil dictó nuevas medidas cautelares contra el expresidente Jair Bolsonaro, entre ellas el uso de tobillera electrónica, la prohibición de acceder a sus redes sociales y acercarse a embajadas, comunicarse con diplomáticos extranjeros, así como con otros investigados o procesados por formar parte de una conspiración golpista contra Luis Inácio Lula da Silva. Además, la policía cateó varios domicilios vinculados al exmandatario. Bolsonaro afirmó que las medidas son una suprema humillación y reiteró que jamás conspiró contra la democracia ni intentó huir del país. En una hora más de Noticias W, soy Yvette Parga Ávila. Ya volvemos cuentavientes con Marta de Baile y tus equipos. Síganos a través de las diferentes redes sociales. Entren a wradio.com.mx. Disfruten este viernes, que tengan un excelente fin de semana.
Esto fue Noticias W. Más información en wradio.com.mx. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos en ¿Y cómo le hacen? Está con nosotros Roberto García Orozco, con 20 años de experiencia, actualmente analista y comentarista para Claro Sports. Aparte, es fundador de una academia de árbitros en la Ciudad de México y director de arbitraje para el proyecto de Kings League Americas.
Muy bien.
Está con nosotros Gilberto Alcalá, exárbitro profesional. Ahorita está en Caliente TV.
Eso, ahí estamos, en Caliente.
Comentarista en Universal Deportes. Y pues está en los programas Hombres de Negro, de Fitbox, en Reacción de Encadena, en MBS, cursos de arbitraje y conferencias. Y luego, mi adorado, Lalo Bricio Carter, exárbitro profesional de la FIFA actualmente. No lo puedo creer. ¿Saben que Lalo es veterinario?
¡Qué maravilla!
Si ustedes tienen algún problema con sus perros ahorita en épocas de calor, Lalo los puede ayudar.
Y sus gatos.
Y los gatos, gatos, claro.
¿Dónde está tu consultorio?
Aquí cerquitita de Estadio W.
¿Dónde está?
En División del Norte, casi esquina con Pacífico, por ahí.
Mira, maravilloso.
Lo que ahorita se les ofrezca, cuentavientes, 100%. Claro. Lalo Bricio en Twitter, por si lo quieren encontrar. Bueno, estábamos hablando con ellos antes de irnos a corte, que un árbitro tiene que tener cierta personalidad, prestancia, inteligencia emocional, criterio,
objetividad,
tiene que ser justo,
si es guapo mejor,
sentido común,
sensual, guapo y erótico, claro, pero porque hay que aguantar. Entonces, ahorita nos van a contar, híjole, ¿cuándo han tenido que decir, es que lo quiero matar, pero me voy a controlar?
Ajá.
Y como que...
Y lo que se dicen, porque ves...
Como que les dice.
Ajá, estando en el estadio o estando o en frente de la pantalla de la televisión, ves que nada más ves, quieres leer los labios, ¿no? No, sí, ya le mentó la madre, sí le mentó la madre, seguro sí le mentó la madre, ¿sabes? Pero no sabemos, hay que saber, que queremos entender.
Entonces, Gilberto, que es súper valiente, la va a hacer de jugador.
Ajá.
Roberto va a ser el árbitro, y entonces tú vas a llegar. Ponme sonido ambiente,
sí,
ponme
tú
sonido
de
estadio.
Tú le echas la bronca.
Emperrado de furia, vas.
Bien encabritado.
Bien encabritado.
Dejó de marcarme.
Ajá.
Ya empiezo, ustedes me dicen.
Venga, venga.
Nomás no actúes tanto, cabrón.
Ya empezó, ¿eh? ¿Quién empezó? ¿Ya vieron que empezó el árbitro? El jugador tiene que reaccionar.
¿Qué dijo?
Nomás, ¿qué dijiste?
No actúes tanto.
Nomás no...
Cabrón.
Oye, mi hijo, ¿por qué me estás dejando de marcar? ¿No estás viendo que me están pateando, carajo? Para eso estás, para marcar, idiota. Haz algo por mí.
Deja estar jodiendo y ponte a jugar, si no te vas a ir a la chingada ahorita.
¡Ay, carajo!
¡Ah, señor! ¡Ahorita!
Así. Así te voy a decir.
Esas son linduras.
¡No manches!
Yo en su momento lo llegué a decir. Yo te soy honesto.
Otra, te sale muy bien. ¡Otra! ¡Otra! ¡Vas!
¿Ay, yo como jugador?
O sea, te acaban de meter un tackle horrendo, tackle, ¿eh?
Falta, sí,
tacle,
falta, sí.
Sí, sí, sí,
sí, sí, sí.
Falta, entrada.
Una zancadilla.
Una zancadilla, exactamente, okay.
Y no me marcó.
Y no la marcó.
Entonces ya no, ya me...
Casi te arrancan el talón de Aquiles.
Tú ya diste vueltas por todo, ya diste vueltas así, por todo el...
Así que da muchas vueltas, no le pasó nada, pero vamos a ver. Sí, porque la familia que se calla así, que da muchas vueltas, es generalmente...
A los que menos le creíamos.
Generalmente no tenía.
Claro,
¿no?
Tienes razón.
Pero bueno, ya me...
Si hay que hablar de eso.
Caí como costal de papas, caí, ¿no? Y volteo y veo al árbitro, oye, mi cabrón, ¿por qué no marcas? ¿Qué no estás viendo que me están metiendo una falta casi de cárcel y tú estás... solamente de adorno en este partido, Roberto, por favor.
El fútbol es de contacto, Gilberto, no es para Barbies, así es que levántate y ponte a jugar.
Oye, paréntesis, ahorita dijiste algo súper cañón.
¿Qué?
¿Cómo cachan cuando uno está, cuando un futbolista está actuando? O sea,
okay, ¿y quién es el que más actúa?
Exacto.
Lo quiero saber.
A ver, Eduardo, te adelanto.
¿No decían que Neymar se la pasaba llorando?
Sí, en el suelo, llorando, chillando.
Ajá. A ver, ¿quién es?
¿Jugadores?
Sí.
No, bueno, ya dijiste uno, ¿no? Ajá. Que ese es conocido internacionalmente. Ajá. ¿No? Que sí, inclusive hay muchos memes de Neymar. Y bueno, conforme van pasando los años, cuando estás arbitrando, pues los vas conociendo a los jugadores, ¿no? Te vas dando cuenta. Había uno hace muchísimos años, que seguramente no se acuerdan, el Cocodrilo Valdés, ¿no? ¿Te acuerdas aquel Cocodrilo Valdés que también era muy, muy este...
histriónico.
Ajá.
El actor anguiano.
El actor anguiano, por eso. Claro. Sammy Rivas era el otro, había otro de León que no me acuerdo. Pero sí te vas dando cuenta, los vas conociendo, ¿no? A jugadores que,
sí, pero
que
dijiste, son muy mamucones. Ay, el dio mucho rueda, no le pasó nada. Ajá.
Porque normalmente si te da un madrazo, te cae, te duele algo, no te estás rodando.
Claro.
No te das tantas vueltas, o sea, te caes y quedas... Cuando ves a un jugador que se cae y queda... Ahora, ¿cómo va el marcador? ¿Cómo va el partido? Un equipo que va ganando, generalmente sus jugadores, pues les meten una falta, se caen y se quedan tirados ahí esperando que el árbitro sancione. Ya sabemos, ese tipo de cosas es parte de la experiencia que tiene un árbitro en una especialidad como esta, ¿no?
Ok, entonces ahora vamos a ser jugadores, Rebeca y yo.
Quiero ver sus palabras.
Lalo Bricio.
Dale.
Va a ser el árbitro, ¿ok? Okay. Música de estadio. Pero ponte perra, ¿eh?
No, yo ya... Aquí empezó una bronquita porque hubo un empujón. O sea, yo traía el balón. Me empujó espantoso y bueno, el balón salió por la banda y
carga
ya la perdí.
Okay.
Entonces yo voy corriendo y yo, ¿qué te pasa?
¿Qué te pasa qué, hija? ¿Estás viendo que vengo de frente?
¡Bricio! ¿Estás viendo a esta vieja que está jugando?
¡Quítate, cabrón!
¡Bricio!
A ver, señoritas, señoritas, les invito a que abandonen esa actitud hostil. Tranquilas.
¿Qué me hablas?
Tranquilas.
Y tú en vez de estar chocheando por toda la cancha, ponte a correr.
¡Me metió una zancadilla! ¡Ella juega sucio!
¡Chocho!
A ver, muy entronas... Sálganse del terreno y dense un
entre allá afuera.
Y luego ya que se calmen,
no,
entran.
No, no, vamos a salir.
No, vamos a salir.
¿Sabes qué? Está cañón.
¡Expúlsala!
Me ve de frente y no se quita.
No.
No se quita.
Ahí va con sus piernillas creyendo. Como son muy pequeñitas, son unos alfileres. Me súper dio una zancadilla. Bricio, sí merece por
pues
lo menos...
Pues ¿cómo no te vas a caer?
Por lo menos, una
pues
amarilla.
Mira, vamos a hacer una cosa. La próxima te desquitas. A la próxima te desquitas. Pónganse a jugar. Vámonos.
Roja la amarilla. ¿Cuál?
Oye,
yo sí sería una pesadilla.
Oye, Lalo muy mono, ¿eh?
Muy mono.
Neta no, sí arbitreaba.
No, con hombres
la verdad
yo creo
que sí.
¿Sí?
Siempre fue muy decente,
okay,
Lalo.
Ok, ahora vamos con Roberto.
No, yo quiero ver lo mismo.
Vamos a ver el estilo de cada árbitro. Ya vieron el de Lalo. Ajá. Ahora vamos con
ahora
Roberto
vamos con
y luego
Roberto.
Vamos con Gilberto.
Ajá.
Ahora.
Vas tú con Roberto.
Ok, iba yo corriendo.
Ajá.
Y Rebeca, por atascada, como siempre...
Quería yo ir por el balón, pero le di a tus piernas así con
no,
todo.
No, me pisaste el talón de Aquiles
pero eso
y
no
casi
falta.
Me rompes el tendón.
No, te piso, pero además te doy una zancadilla en el fémur.
Ok, órale, muy bien. Okay. ¿Estás listo, Roberto?
Y yo me paro y hago así mis manitas.
Yo no las voy a aguantar, ¿eh?
Okay,
así que...
Okay,
cero,
okay.
Va,
yo
no fui.
Va el pleito. ¿Ya tenemos el sonido?
Ya, ¡pum! Ya te caes. Y yo así de...
¿Qué te pasa, hija? Bueno, aquí... ¿Qué te pasa?
Obviamente.
Fíjate,
Roberto,
¿dónde
ya,
vas?
Roberto ya silbó.
Fíjate dónde vas, hombre.
Oye, ay,
hazte la loca. Hazte la loca.
Esta es histriónica.
¿Lo viste?
No
o sea,
sé.
Casi me arranca el talón de Aquiles.
Eres la mejor actriz.
No vas a decir nada.
Sácale.
A ver, señorita.
Sácale la roja por
cuando
actuar.
Cuando terminen. Yo no soy niñera, ¿eh? Así es que cuando terminen...
¡Ay, platicamos. Tú, Roberto!
Ok.
¡Se te está pagando
¿sí?
un dinero!
Ok, se me paga.
Tienes que sacar...
Usted está expulsada.
Gracias, perfecto.
Y usted también.
¿Yo por qué?
Para afuera. Yo no lo voy
pero
a estar
si yo
aguantando.
No dije nada,
Roberto. Vámonos para afuera. ¡Qué bárbaro! ¡Qué mal! ¡No, renuncio! No, se han de poner muy pesados.
Pero no te encantó lo que le dije a Lalo. Viejo chocho, corre.
¿Qué pasó, Martita?
¿Y a Roberto qué le dije ahorita?
No sé.
¡Se te está pagando un dinero!
Eso dice, de hecho. Eso sí dicen los jugadores, ¿eh?
Para
eso, sí, claro. Para eso te pagan.
Claro.
Okay. Tú no me estás pagando, pedazo de imbécil.
Sí, claro, además.
Me paga tu patrón, que a ti también te paga.
¿Alguna bronca cañón con algún jugador? De decir, a ver, no te soporto, no hablamos, bye. O sea, sí se habla de la empatía y el juego limpio y todo ese rollo entre árbitros y jugadores. Pero bueno, de pronto te sacan de tus casillas. ¿A quién odian? Ya neta. Igual y ya se murió.
Sí, igual.
¿Pelé? Y ahorita Pelé, fíjate que
no. No, yo creo que, digo, nuestra época nos tocó y lo que pasaba en el terreno de juego, ahí se quedaba y...
Y tan amigos como siempre, claro, y que gane el mejor.
Nos encontrábamos y...
No, pero no, hablaste de una... Hiciste una palabra, Marta. Es que es una palabra de odio. No creo que haya un tanto de odio, ¿no?
Bueno,
si hay
alucinas.
Gente que hay jugadores que alucinas, que caen del carajo.
Claro.
Había un equipo hace algunos años que se llamaba el Toros Neza.
Sí, claro.
En aquel Toros Neza estaba Toño Mohamed.
¿Mohamed?
Miguel Herrera, Lucen, Jovarangio. Era un equipo muy difícil de dirigir, muy complicado. Era un problemón siempre. El único decente, que en paz descanse, mi paisano, Pablo Larios.
Que Dios lo tenga todos los demás, gloria.
Que Dios lo tenga
todos los demás, todos unas los fieras. Demás,
de verdad, era muy difícil, ¿te acuerdas, Lalo? Era un equipo muy complicado.
Muy.
De aquella época creo que era el más complicado. Muy difícil ese equipo porque todos eran un dolor de amígdalas, ¿no? O
sea, claro.
Era muy, muy, muy difícil. Y sí, cuando te tocaba ese equipo decías, ay, Diosito, Dios guardará, pero tenías que ir a arbitrar.
Sí,
tenías
claro.
que ir a sacar ese partido. Y había jugadores con los que sí podías tener un diálogo, yo sí.
Es que es bueno tener un amigo en cada equipo.
Claro.
Por eso, a ver, ¿quiénes eran tus amigos?
¿Sí?
Gilberto tenía muchos, ¿eh?
Give me name.
A ver, Lalo. Uno es Memo Ochoa.
A ver, ¿quiénes eran
¿quiénes
tus amigos?
¿Quiénes eran tus cuates?
Pues no sé, Claudinho era mi
ay,
padre,
Claudinho.
Claudinho.
No, a mí me tocó, por ejemplo, Claudio Suárez, que era un tipazo.
Lo
un señorón.
Amo.
Capi Beltrán.
Uh-huh. Pablo Larios.
Isaac Terrazas.
Terraza.
Isaac era difícil, fuerte, pero cuando lo agarrabas también te ayudaba, ¿no? Aquel América de Isaac Terrazas, Lara, Villa, Cuauhtémoc, era también un equipo muy complicado.
Terrazas llegó a decir, ¿sabes qué? Deja de protestar, Abricio, te voy a reventar. Me dice, yo lo reviento por ti.
Ah, sí.
Nada más, no me vais a expulsar, ¿eh? No, tranquilo, mi Isaac. Y si seguía dando, ¿sabes qué? Le voy a decir a Isaac que te reviente,
sí, sí,
¿eh?
Sí.
No, ya ahí muere. O sea, ¡wow! Isaac te ofrecía ¡claro! a reventar a uno por ti.
Era cómplice.
Sí.
Era el justiciero.
Estamos diciendo muchas cosas, Eduardo. Oye,
Isaac, Eduardo. ¿No nada la solidaridad?
Sí, bien.
Oye, bien, Isaac.
Era inteligente, muy inteligente.
Claro.
Se ganaba al árbitro. Hay jugadores que tienen esa posibilidad de ganarte, ¿no? Como lo que dices, ajá, Isaac, que te ayudaban, que te daba... Dilo, sí. Lavino, por ejemplo, a mí me hizo una muy buena a favor. Estaba yo dirigiendo Jaguares contra América allá en Chiapas. Y Ameli, ¿te acuerdas aquel que vino con Ruggeri como técnico? Un defensa,
sí. Sí,
llegó ese cabrón. Ajá. Llegó, le marqué una falta. Ajá. Llegó, se acercó tanto a mí que me llegó a tocar. Yo lo había molestado. Llegó así muy acelerado. Inmediatamente, primero le saco la tarjeta amarilla. Ajá. Llega, me empieza a decir de cosas. Ah, ¿no te gustó, cabrón? Así, ¿eh? ¿No te gustó? ¡Pum! Llegó Duilio Davino y le puso una santa cagada. Dice, con Alcalá no te metas. No, bueno.
Con Alcalá no te metas.
Sí,
claro.
Hijo de no sé qué. Seguramente también tenían ellos. Acaba de llegar Ruggeri con toda esa bola de... Está Saja.
Rufianes.
No, bueno, sí. Pero no te conocía. Bueno, claro.
No me conocía ese tipo. Pensó que yo me iba a abrirle. Estás imbécil de esa. Sí, ¿eh? De la amarilla le cambié. Ah, no te gustó, pedazo de imbécil, pum. Vámonos. Y se la cambié.
Qué bueno.
Pues, porque además llegó y me tocó, me pechó, pues.
Claro,
sí,
claro.
Y lo echamos.
Pero...
Y Duilio se portó extraordinariamente bien ese día. Así como Isaac alguna
qué
vez.
Bonito.
Duilio, sí.
Pero hace tiempo se podía todo eso. O sea, lo que estamos platicando se podía. Hoy es muy difícil. Hoy no hay tanto diálogo con los jugadores.
Sí,
¿por
sí.
qué? Porque también ahora existe un sistema de comunicación que tiene el árbitro, que todo se graba.
Claro.
Entonces el árbitro tampoco ya no puede interactuar y
sí.
sobre todo insultar a los jugadores.
Sí, sí, sí.
Es complicado porque esos audios los tiene la comisión
triste,
de árbitros,
¿no?
Y la federación. Entonces,
no puedes. Oye,
pueden sancionar a un árbitro por insultar a los jugadores.
Yo te quiero platicar uno rápido. Me gusta esta. Yo estrené mi gafete de FIFA, de árbitro internacional, en un partido amistoso en Cancún. Yo ni conocía Cancún, yo fui precioso Cancún.
Sí.
México-Noruega. Entonces ya empieza el partido, no había pasado nada, y un noruego me dice, ¿Are you from Mexico? Me digo, yes, allá. Me dice, now I understand. Así como implicando que yo estaba ayudando a México, pero no había pasado un agua. Entonces me quedé más que ardido, ¿eh? Sí, entonces sí, ya, sí, sí, sí. Iban 2-1 y en el último minuto le cae, era el 10 de Noruega, le cae solito y la falla. La falla. Y llegué corriendo y le digo, are you from Norway? Y yes, sí. Le digo, now I understand.
¿Cómo le hacen con Roberto García, Gilberto Alcalá y Eduardo Bricio? Al volver en W Radio.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? ¡Oh, my God! Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Sports en W.
Hola, ¿cómo están? Soy Joaquín Beltrán y los invito a seguir Claro Sports por W de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. No te lo pierdas.
Claro Sports en W de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Está claro, en W conectamos tu pasión.
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. 20% de bonificación Chedraui en todo pétalo del 18 al 21 de julio.
Con Mazda puedes asistir a la justa mundialista. Durante julio visita tu distribuidor Mazda. Estrena y participa para ganar viajes a la Copa de México, Estados Unidos y Canadá, además de otros increíbles premios. Estrena y descubre por qué en el club Mazda FC es fácil ganar.
Vigencia del 1 al 31 de julio. Conoce modelos participantes. Consulta términos y condiciones en Mazda.mx.
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. 20% de bonificación mi Chedraui en todas las salchichas empacadas del 17 al 21 de julio.
Quincena Silly en Sears. Te ofrecemos hasta 42% de descuento, más hasta 10% de descuento adicional con tu tarjeta de crédito Sears en el juego de colchón y box modelo Tucson Plus. Del 3 al 21 de julio. Sears me entiende.
Te mereces un Silly Post Ortedic.
Más información en sears.com.mx.
De estreno.
En podcast, escúchanos en todas las plataformas.
El app de los 40, Spotify, Apple Music, Amazon Music y YouTube Podcast.
De estreno. Con Gaby Cam y Javier Ibarreche por W Radio.
En la Comer y Fresco, ahorrar pinta bien con el 3x2 en vinos y licores. Sí, 3x2.
Aplica restricciones, evita el exceso. Hasta julio 27.
Visita Office Depot en tienda o en línea y llévate desde un sacapuntas o tu carrito lleno de artículos escolares con 30% de descuento. Office Depot, 30 años llenando tu carrito. Te regreso a clases al 19 de julio.
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. Pan dulce individual de panadería a 5.90 cada uno. Como cuernitos, donas y conchas clásicas. Del 18 al 21 de julio.
Pereira con Chofis, Eduardo, Javier. Ahí tocó el tortito, Rudiger con el jalón. Le pega Elías Montiel adentro.
Goleados contra goleadores. En la segunda jornada de la apertura 2025 de la Liga BBVA MX, los Pumas de Efraín Juárez reciben al Pachuca de Jimmy Lozano. Partido que se antoja imperdible. Y te lo traemos este domingo en punto del mediodía. Punto del mediodía. Al aire por W Radio. Y estés donde estés, en WRadio.com.mx y nuestra app en W. Conectamos tu pasión.
¿Cansado de dormir chueco por dar vueltas o ronquidos y una mala noche? Descubre la nueva colección Silly Posturpedic, que te brinda un confort y descanso excepcional. ¡Fuera dolorones! Te mereces un Silly Posturpedic.
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. 3x2 en todo el atún Tuni. Del 18 al 20 de julio.
Así las cosas.
Angélica, mamá de Alonso, ¿cuál es la respuesta de la autoridad?
Falleció el 27 de enero. Al principio se había manejado que mi hijo había sido el culpable de la explosión.
¿Qué empresa es?
Engie. En Querétaro es Tractebel. El gas pasa debajo de mi casa, a los lados, porque los vecinos sí tienen.
¿Usted no tiene una toma de ese ducto de gas natural? Y a pesar de eso, explotó en el baño de su casa porque hubo una fuga.
Sí, así
no
es.
No tiene sentido. ¿Alguien le dijo que no denunciara la propia empresa Engie?
Necesitaron advertirme que si yo era la que estaba haciendo publicaciones, pues ya no lo hiciera.
Así las cosas. Con Enrique Hernández Alcázar. Lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche. Si es radio, es W.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
¿Cómo le hacen los árbitros? Hoy tenemos a tres extraordinarios árbitros históricos, icónicos, pero sobre todo Bricio, ¿eh? Bien, sí. Bien sensual y erótico.
Bien, bien dicho, Martita.
Está con nosotros Eduardo Lalo Bricio Carter, Gilberto Alcalá Pineda, Roberto García Orozco. Y podríamos hablar horas, ¿eh? Porque aparte, les digo una cosa, cierro los micrófonos para ir a corte comercial y empiezan como periquito los tres. Les digo, no hablen, ahorita lo conversamos al aire. Pero esta es una muy buena historia. ¿Cuál ha sido la estupidez más grande que han hecho estos tres hombres en su carrera profesional? Vas, Gilberto, tú que eres especialista en esto.
Vas. No, bueno, de estupidez. Sí, hubo una en un clásico, ¿te acuerdas? Aquí en el Estadio Azteca, que la
¿quién
última mano.
¿Quién tuvo ataque?
América Chivas.
América
donde
Chivas.
Se me fue una mano al último minuto. Después bajó el presidente de la América y decía que investiguen el pasado Chivas de Alcalá. Dije, no, yo le voy al Zacatepec. Pero bueno, ese fue un partido donde marqué penales. Fue un desastre. Después dirigí tres clásicos más. Pero en una ocasión, allá en Monterrey, con el equipo de Tigre, estaba Joaquín del Olmo. Entonces empezó el partido. Yo las tarjetas las había dejado en el buró, ¿cómo se llama ahí? En el
escritorio.
En el escritorio del vestidor, que era chiquito. Dejé las tarjetas, las saqué, las dejé. Entonces, salgo al terreno de juego y empieza el partido, ¿no? Entonces, como al minuto 20, 25, Joaquín del Olmo por ahí, que era bravo y quería ablandar ahí, era contención, entonces tenía que ablandar ahí a algún jugador del equipo rival, le mete una falta de tarjeta amarilla.
Sí.
Y entonces, normalmente traemos la tarjeta amarilla en
la bolsa,
y en el short traemos la tarjeta roja. Entonces, cuando veo yo la acción y veo la jugada, pues empiezo yo, ay, hijo de la guayaba, empiezo yo, ahora sí, como se dice coloquialmente, a darme un faxín para ver dónde encontraba yo mis tarjetas. Me empiezo a agarrar todo. Y no encontré ninguna pinche tarjeta. Y este cabrón...
¿Dónde las dejaste?
Me había dejado yo en el escritorio del vestidor.
Que se las olvidó en el vestidor.
Sí, se me había olvidado,
claro,
en el vestidor. Sí las traía en mi maleta y todo. Pero las dejé en el vestidor. Y luego el cuarto oficial, que era un joven nuevo de Monterrey, porque fue cerquita, afortunadamente cerquita de las
bancas.
Entonces, cuando ve que empiezo yo a buscarme todo, a bajonearme, nomás se para así de frente, así, con las dos tarjetas aquí abajo. Uh-huh. Pero bien decente, no hizo espaviento, aquí está, pendejo. No.
Sí.
Ya entonces me fui acercando así despacito.
Como Cantinflas.
Y a Joaquín del Olmo ya estaba del otro lado. No, bueno, me di una pinche carrera.
Uh-huh. ¡Órale! Pues la tuve. ¡Tómele, barbón!
Sí,
claro.
Pero trabajo en equipo. Trabajo en equipo que...
Aparte de gran árbitro, es gracioso, Gilberto. Otro dice gracias. No, eres muy simpático.
Es que...
Roberto,
no sabes dónde están las amígdalas en ese momento.
Claro.
Afortunadamente estaba pasando la repetición y nadie se dio cuenta.
Perfecto.
Qué joya de historia.
No, bueno, sí se dio cuenta.
Saliste a torear sin capote.
Aquella se dio cuenta con mi tío.
A ver, Roberto.
Pues fíjate que yo en el terreno de juego, bueno, sí me pasó alguna vez también... algo con las tarjetas. En el medio tiempo me quito la playera. No recuerdo para qué. Ah, me iba a acomodar el intercomunicador y todo. Entonces me quito la playera y cuando me la puse, no me di cuenta que la bolsa quedó hacia arriba.
Ajá.
Entonces salimos al partido.
Ajá.
Igual tengo que amonestar a Sambuesa en un partido de Toluca, no recuerdo contra quién, pero tengo que amonestar a Sambuesa. Y de repente empiezo también a buscarme la tarjeta. Y
es horrible.
Y es horrible. Se te baja el color y dices, chingas.
Pero no puedes.
No traigo la tarjeta.
¡Es roja! ¿Ya?
No, pues tienes que mostrar la tarjeta.
Sí, la amonestación.
Pero afortunadamente me pasa algo similar a lo de Gilberto. El asistente número 2 estaba muy cercano. Y yo creo que me ve la cara y dice, sí, este güey no trae tarjeta.
Obvio.
Y también muy discreto. Baja la tarjeta, me la enseña, voy por ella, la muestro, y cuando ya la meto yo a la bolsa, ajá, la bolsa cae hacia abajo y ahí estaba la otra tarjeta,
claro,
amarilla, y yo así como que...
Pero esa fue la estupidez más grande, ¿eh?
Sí. Bueno,
hay
muchas, ¿no? Pero mira, el árbitro tiene que llegar un día antes a la plaza donde va a arbitrar, ¿no? Entonces, ajá, un día nos vamos a Tijuana.
Ajá.
Normalmente cuando íbamos a Tijuana... nos íbamos de shopping, aprovechamos para irnos de shopping a los outlets que están ahí cruzando, ¿no? Entonces, ese día yo llegué noche a Tijuana y ya no pude ir ese día en la tarde, normalmente íbamos un día antes. Y al otro día en la mañana se me ocurre irme de shopping, el partido era en la tarde-noche. Entonces dije, pues aprovecho, tengo un par de horas, me voy, ya. Me cruzo, ya fui y regresé con tiempo y de repente la aduana cerrada.
No, bueno.
No.
Puta madre.
¿Cómo paso?
Dije.
¿Eso está?
No, porque aparte faltaban 3-4 horas para el partido.
Sí, claro.
Yo tenía que llegar al hotel, bañarme y de ahí irme al estadio. No, te lo juro que no. Tenía yo todo aquí en la garganta y yo decía, por favor que abran esta madre, porque si no, no voy a llegar al juego y se va a hacer un desmadre. Sí, sí. Y al final se abrió y crucé rapidísimo. Llegué al hotel, ya ni me bañé, me puse el traje, agarré las cosas y vámonos. Llegué al... porque tenemos que llegar 2 horas antes al estadio.
De saco y corbata, ¿sí?
Sí. Llegas de saco, corbata y todo,
¿no? Sí, claro.
Llegué así, barriéndome al horario... Y dije, jamás en mi vida me vuelvo a ir al shopping un día, o sea, el día del partido.
El día del partido.
No. Pues son de esas experiencias que te pasan que dices, si no hubiera yo llegado al juego, olvídate, me corren.
¿Qué pasa?
Me corren. No, pues hay una sanción.
No, pero ¿qué pasa?
No, pues lo hubieran echado cuando menos 6 meses, le hubieran echado. Mínimo.
No, hay un equipo de árbitros ya, que el cuarto oficial es el que tendría que arbitrar, pero pues imagínate.
Sanciones, sí, claro. Igual suspensión tanto tiempo.
Sí.
Sobre todo porque se te está pagando un dinero.
Claro,
exacto. Bien lo dijiste hace rato.
Oye, a ver, Lalo, la tuya, sí.
Bueno, también tuve alguna vez que se me olvidaron las tarjetas, pero a partir de eso ya me ponía otras. Me ponía otro juego de tarjetas en la otra bolsa, por si se me caía, por lo que fuera. Ahí... Un día mi hermano pitó un torneo, no sé dónde, en el extranjero. Un árbitro muy sobradito, un italiano, dice, porque era de juveniles. Y decía, yo sin tarjetas, creo que salió sin tarjeta. Y tuvo que enseñar una tarjeta y había un cartoncito donde apuntábamos. Ahora hay unos que ya apuntan sobre la misma tarjeta. Claro. Pero en aquel entonces apuntábamos en un cartoncito. ¿Cómo es? Entonces tuvo que amonestar y enseñó rápido así el cartoncito. Ajá. Y entonces ya el día siguiente en la junta le dijeron, oye, muy bien, muy buen arbitraje, pero nos dio la impresión de que enseñaste un cartón blanco. ¿Cartón blanco? Decía el cartón blanco, no, amarelo. ¿Cartón blanco? No, amarelo. Él decía, no, decían los instructores, nos dio la impresión de que enseñaste un cartón blanco. Entonces, el día que me pasó a mí, no tenía las tarjetas y saqué mi cartón, cartón blanco.
Que era amarelo.
Rápido lo enseñé, como me acordé de esa anécdota.
Y cambió amarelo.
Sí, no traía la tarjeta, pero traía el cartoncito, el cartón era blanco. Entonces enseñé el cartoncito y al rato en una...
Oye, era blanco, cero, era rojo.
Cero.
Eres daltónico, era amarelo.
Amarelo.
Cartón blanco.
Qué belleza. Oye, ¿cuál? Más bien, porque tenemos 3 minutos y sí quiero su opinión. ¿Por qué amamos tanto el fútbol en México? ¿Y por qué el fútbol mexicano no tiene el nivel que debería de tener? ¿Cuál es tu opinión, Gilberto?
No, bueno, a ver, el fútbol mexicano carece de muchas cosas desde la estructura, ¿no? Porque siempre se habla, y ya cuando vemos a los... porque lo voy a decir, México ha sido campeón mundial 2 veces de la sub-17, dos veces, ¿no? En el 2007 y en el 2013, una con la última con el...
2011, sí.
Sí, y creo que después el seguimiento que debe de existir, y los mismos jugadores, los mismos chicos, ¿no? Cuando tienes 17, 18, tú estás pensando en ser rico, millonario, y cuando llegas a los 22, 24, 25, ya tienes una estabilidad económica y eso, ya no te empiezas a tener el mismo cuidado que puedes tener cuando tienes 16, 17, 18. El hambre, las ganas. Esa es una de las partes que yo creo, que esa parte. Sí. Y después, porque no podemos decir que no ha habido jugadores extraordinarios en México, ¿no? Ahí está Hugo Sánchez, ahí está Rafa Márquez, ahí está Guardado. Y creo que, en general, desde la época de Enrique Borja y de todos esos jugadores que han brillado. Pero sí creo que falta mucho en el tema de estructura de los chicos, de los 14, 12, y ahí empezar a tener un seguimiento. Yo no sé, de esos 2 campeonatos mundiales, quiénes triunfaron realmente después de haber ganado un campeonato mundial, o sea, Vela fue el único Vela. Que...
Gio,
creo que él no llegó al nivel de Vela. Vela, futbolísticamente, sí fue un superdotado, que siempre dijo que no le gustaba el fútbol, porque su deporte favorito era el básquetbol, ¿no? De hecho, pero creo que en esa parte, hoy, la estructura del fútbol mexicano, se habla que si...
Los extranjeros.
La cantidad de extranjeros en aquella época, había 4, jugaban 3, hoy hay 8 o 9 jugadores. Entonces, creo que hay muchas cosas...
No tanto la cantidad.
La calidad de jugadores extranjeros que vienen no son como Carlos Reynoso, Miguel Marín, ¿te acuerdas? Aquellos grandes... Caviño, son futbolistas de época.
¿Cómo lo ves tú, Jala?
Sí, yo pienso que falta buscar talentos, buscar las pruebas de que hay calidad en los futbolistas es que México fue dos veces campeón del mundo sub-17. Por cierto, que yo creo que me iba a morir sin escuchar las palabras de México campeón del mundo. Y el día que escuché a Raúl Orbañanos narrando el partido en Perú, cuando se le venció a Brasil 4 y gritó ¡México campeón del mundo! Sí. No, casi, todavía se me enchina la piel. Creí que me iba a morir sin escuchar eso. Y esos chavitos nos dieron la alegría tremenda, ¿no? Entonces,
¿qué bueno, pasa?
Entonces después ya no hay seguimiento, entonces llegan los promotores, traen una serie de extranjeros, sí, pero también malísimos muchos que vienen a desplazar a los nuestros, se falta trabajo en fuerzas básicas, yo creo que hay una gran infraestructura, pero se falta aprovecharla, ¿no? Falta aprovecharla para que se
fabrique. Se ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos también, o sea, esa parte es donde creo que hace falta ese apoyo, esa dejar de pensar en el dinero, que no está mal que piensen en el dinero, pero creo que habría más dinero teniendo una estructura futbolística que se debe de aprovechar con la gran cantidad. Somos 130 millones de cabrones mexicanos, o sea, y el 80% de la gente le gusta el fútbol, y los chamaquillos, claro, ves cantidades de escuelas donde hay chavos que de repente se pierden por la cantidad de extranjeros maletones que llegan al fútbol mexicano.
Claro, Roberto.
Yo creo que hay muchas áreas de oportunidad para mejorar, lo mencionan bien ellos, creo que los extranjeros tiene que haber una reducción para que haya más oportunidades para los jóvenes mexicanos. También creo que influyen muchas decisiones por parte de la federación, se quitó el descenso, creo que ya no hay esa competencia que había antes por el descenso, el ascenso. Eso también creo que ha perjudicado.
La regla del menor.
Sí. El torneo de reservas que dirigíamos nosotros, que ha perjudicado, claro, también al arbitraje mexicano.
También.
Lo ha
perjudicado. Y bueno, al final creo que está siempre el tema económico por encima de lo deportivo, ¿no? Que se tendría que hacer una infraestructura, y bien lo menciona Lalo. Creo que hay mucho talento en México, se tiene que trabajar, pero al final puede haber mejores resultados deportivos a nivel local y a nivel mundial, ¿no? Entonces, es un área de oportunidad también para la gente de pantalón largo de la federación, para hacer mejor las cosas.
Claro. Roberto, Gilberto, Lalo, qué alegría tenerlos aquí.
Muchas
qué
gracias.
Qué diversión.
Que no sea la única. Ni
que
la
no
última.
Sea la única ni la última.
La siguiente trato a tu hermano.
Oye, nos preguntaste a quién le íbamos tú, ¿a quién le vas, Marta?
A los árbitros.
Máquina. Tú tienes la máquina.
A la máquina.
Exacto.
Ah, bueno, ya ni te pregunto porque ya vas a hablar.
Rebeca direccionó ahí.
Sí.
No.
Pasen un super fin de semana.
Gracias, igualmente.
Los estaremos escuchando, bueno,
en sus respectivos programas, claro.
En sus respectivos,
claro,
programas. Y nos vemos pronto.
Hoy en Caliente a las 8 de la noche. Nos
Hoy
vemos
en Caliente,
ahí, Caliente
a las 8 de la noche.
Ahí vamos a estar en Caliente.
Muy bien.
Gilberto Alcalá es Gil Alcalá.
En Twitter.
O Gilberto Alcalá Pineda en Instagram y Facebook. Roberto García, Instagram y Twitter. García Orozco 74. Y Eduardo Lalo Bricio en Twitter. Muchas gracias a los tres.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. 3x2 en todas las pastas para sopa Barilla y Yemina. Del 18 al 21 de julio.
Academia Palacio, regreso a clases 2025. Destaca con tu estilo en este nuevo ciclo escolar. Hasta 12 mensualidades sin intereses con tarjeta Palacio o hasta 9 mensualidades sin intereses con bancarias. Junio 20 a septiembre 15 de 2025. Soy totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com.
Visita Office Depot en tienda o en línea y llévate desde un sacapuntazo tu carrito lleno de artículos escolares con 30% de descuento. Office Depot, 30 años siendo los expertos en regreso a clases. Al 19 de julio.
En La Comer y Fresco, ahorrar pinta bien con el 3x2 en vinos y licores. Sí, 3x2.
Aplica restricciones, evita el exceso. Hasta julio 27.
Buenas noches, bigotes. Buenas noches, pequitas. Buenas noches, mielecita. Buenas noches.
No importa cuántos sean, si es Restonic, duermes bien. Restonic, el colchón de tus sueños.
Restonic, el colchón de tus sueños.
El primero de junio vivimos una elección inédita. Por primera vez, votamos por quienes impartirán la justicia en México.
Se eligieron 881 cargos a nivel federal, se instalaron más de 83,000 casillas y más de 700,000 personas participaron como funcionarias de casilla.
Y millones salimos a votar.
Esto fue posible gracias a que el INE y la ciudadanía trabajamos de la mano para organizar una elección confiable y transparente de principio a fin.
Nuestra participación fortalece la democracia. INE.
Por ti, cuesta menos el verano Chedraui. 30% de bonificación mi Chedraui en todos los champús, acondicionadores y cremas para peinar Optims y Estefano del 18 al 20 de julio.
La Cámara de Diputados tiene el honor de invitarle a la presentación de la obra teatral Instrucciones para Volar con Karina Guidi, música en vivo por Klaus Duan y dirigida por Antonio Cordero.
La puesta en escena se llevará a cabo el martes 22 de julio a las 18 horas en el Auditorio Aurora Jiménez del Palacio Legislativo de San Lázaro. Regístrate al correo espaciocultural@diputados.gob.mx.
La entrada es gratuita. Les esperamos. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura.
Soberanía y justicia social.
Nuestros bosques son el corazón de la vida, pero los incendios forestales amenazan su latido. Al visitarlos, evita las fogatas y no arrojes colillas de cigarros. Si ves un incendio, no te arriesgues. Llama de inmediato al 800-737-0000 o al 911. Tu reporte puede salvar un bosque y muchas vidas. Fuego controlado, bosques protegidos. La prevención es tarea de todas y todos. Gobierno de México.
Todos cambiamos. Comenzamos nuevas etapas, emprendemos nuevos caminos y nos renovamos. Porque cada cambio cuenta, el INEGI está siempre cerca de ti. Participa en las encuestas y censos para conocernos mejor. Si las o los entrevistadores del INEGI tocan tu puerta, ¡ábreles! Visita el sitio de internet www.inegi.org.mx.
Existe un fantasma que habita en las casas. Un fantasma que absorbe energía escondida y aumenta tu recibo.
Para acabar con ese fantasma, apaga las luces, desconecta cargadores y aparatos que no utilices, plancha por las mañanas y acaba con el consumo fantasma.
Recuerda,
apaga,
desconecta
y cuida el planeta.
Gobierno de México.
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. 20% de descuento en jamones de pierna y pavo a granel del 15 al 21 de julio.
Con Gaby Camp y Javier Ibarreche.
El director de Jurassic World Renace es el amante de los monstruos Gareth Edwards y me confesó en qué monstruos clásicos se inspiró para hacer las mutaciones de dinosaurios que vemos en la película.
The films growing up that really, really scared me were things like Aliens.
Las películas que realmente me asustaron cuando era niño fueron cosas como Aliens.
My dad made me watch American Werewolf in London when I was 6, which traumatized me.
Mi papá me hizo ver Un Hombre Lobo Americano en Londres cuando tenía 6 años, lo cual me traumó.
I didn't sleep in my own bed for many years.
No dormí en mi cama por años.
I had nightmares every night, which was good.
Tenía pesadillas todas las noches, lo cual estuvo bien.
And probably why I ended up liking horror and wanted to make horror films.
Probablemente por eso me empezó a gustar el horror y terminé queriendo hacer películas de horror.
And yeah, so we've got this creature in our film called the D-Rex.
Y sí, tenemos una criatura en la película que se llama D-Rex.
Con Gaby Cam y Javier Ibarreche.
Es hora de...
¡Recreo! ¡Recreo! ¡Recreo!
¡Recreo! ¡Recreo!
Con Marta de Baile.
Ay, sí, cuentavientes, ya. Viernes de recreo. Tantito. Un cansancio esta semana. Grabaciones, videos, radio. No, esto ha sido una
entrevista.
Locura. ¿Ustedes no están agotados?
No, hombre, hija. Pero hoy, cuentavientes, vamos a hacer las arrastradas. O sea, es impresionante... El daño que algunas letras de canciones, Marta, nos han hecho por los siglos de los siglos. Amén. ¿Estás leyendo una o qué?
¿Cómo?
Sí. ¿Cómo que cómo? O sea, ¿cómo?
No entiendo.
¿Amarte duele? O sea, nos han hecho mucho daño. Nuestro querido y adorado, ¿te acuerdas de Manuel Alejandro, que lo tuvimos alguna vez aquí en el programa en entrevista? Adorado. Y creo que uno de los máximos autores del cantante es, sobre todo... De Rocío Jurado, de Lupita D'Alessio, de Dulce. Uh-huh. Todas las letras nos han hecho muy mal.
No lo puedo creer.
Muy mal. ¿Quieres arrancar con las primeras? Mándenos las suyas, cuentavientes, porque de eso se trata este juego. De poner las más arrastradas al aire. Las peores. A ver, empecemos con la primera. Escucha, Marta.
Quiero entrar en tus ojos. Esto es y ver por quién respiras. Quiero saberlo todo. Verdad o fantasía. Dime quién te acaricia mejor que yo. Con quién sueñas amor. Quién te aparta de mí. Quién me roba el calor de tu cuerpo por mí.
Para.
Aunque sufras.
Para. O sea, claramente, pues esta mujer.
No,
o sea,
no.
Supongamos que no es Yuri, es alguien más. Que a cualquiera le pudo haber pasado, ¿no? Ya te abandonaron. Ya te dejaron. Bueno, no, la palabra abandono, acuérdense que aquí no la aplicamos. Ya se fue el hombre o ya se fue a la mujer. ¿Para qué quieres saber quién te acaricia mejor que yo? ¿No? Dime tú quién te... ¿No les ha pasado que si... A ti alguna vez tú tienes esa anécdota, Marta, que de pronto...
¿Qué?
Decías, ¿y este hotel por qué me traes a este hotel? ¿Con quién veniste? ¿Con quién veniste a tu hotel? Qué raro que me traigas a este hotel. Sí, y que una vez te confesaron. Y fue Juan que dijo, sí, alguna vez sí traje a una de mis ex. ¡Ah, no! A mí me traes a un lugar nuevo. ¿No?
Ah, en un viaje.
En un viaje.
En un viaje. Ah, no, es que dices hotel y yo me estoy imaginando un hotel de viaje. Paso. Y dije, ¿eso cuándo sucedió?
No, cero, en un viaje. En un viaje.
Claro, claro.
Que uno se arde un poco.
Claro.
Por las andanzas de...
Sí, anteriores, claro. ¿No? 100%.
Síguele.
A ver, échala.
Es ella más que yo. Ella, cuéntame qué te da que no te doy.
Hasta ahí. ¿Qué no tienes seguridad en ti misma? ¿No? ¿Qué te da ella que no te doy yo? Dímelo. O sea, aquí ya es una lucha, es un viaje bien perverso y estas rolas, sí, nos hacen muchísimo daño.
Porque aparte les voy a decir una cosa, la infidelidad no tiene nada que ver con la otra persona. O sea, no te pintaron el cuerno porque ella era más que tú.
Absolutamente.
Ni siquiera muchas veces porque ella estaba más guapa que tú, ni siquiera porque estaba más joven que tú. El 98% de la razón por la cual la gente pinta el cuerno es porque está aburrida.
Totalmente.
Les da idéntico quién es la otra vieja o el otro güey.
Es más, tú puedes ser una CEO de donde cualquier...
Oye, Sandra Bullock.
Oye, claro. Cuéntale.
¿No le pintaron el cuerno?
¿Y con quién?
No, bueno, con una tebolera, creo que era.
Sí, una barbaridad. Es ella menos que yo, claro, por supuesto.
Es que no tiene nada que ver con la otra persona. Entonces se pongan en ese plan.
Todavía aquí Yuri dice... Aunque llore, contéstame. ¡No! ¡No! ¿Cómo que aunque llore, contéstame? A ver, la siguiente rola.
A ver, échala.
Déjame volver. Volver contigo. No hay trucos ni juegos de palabras. Es que no encontré otra forma más sincera. De decir, déjame volver contigo. Yo no puedo soportar serenamente.
O sea, a ver, seguramente nadie se lo dijo a nadie cantando, pero ¿cuántas de ustedes no le han rogado a un fulano porque vuelva con ustedes? Quiero saberlo. A ver, ¿cuántas no han rogado de por favor, no te vayas, te lo suplico, no me dejes, por lo que más quieras?
Mordiéndome los labios.
Bueno, ¿cuántas no han dicho? Prefiero tener 50% de ti que 100% de alguien más. Escuchen esto. O sea, pausa. ¿Seré tu amante o lo que tenga que ser?
Tú.
Lo que tú quieres que yo sea.
Un trapeador.
Un trapeador.
Exacto.
Continuamos.
Un bote de basura.
Amor. lo digo muy de veras, haz conmigo lo que quieras, reina, esclava o mujer.
No, es que esto yo no lo puedo creer, es que esto yo no lo puedo creer.
Haz conmigo lo que quieras.
Lo que quieras, reina, esclava,
¿sí?,
o mujer.
Sí.
Lo que quieras.
Sí, quieres
que con una... tal de que no me dejes. Pero les digo, ah, no, nos dan risa estas canciones.
No.
Pero ¿cuántas no han estado en una situación pseudo similar? Horrenda.
Exacto.
O que siguen ahí, ¿eh? Oye, o que siguen ahí.
O que siguen ahí.
O que siguen
Soltamos
ahí.
Un poco a Dulce, ahora vamos con los hombres.
Ok.
Ponme la de Pablo Milanés, la única que tienes de Pablo.
Híjole.
Todavía no pregunté de qué. Mucho a la respuesta de una más. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca lo que yo simplemente soñé.
Compartida.
Sí.
Antes de vaciar mi vida.
Exacto.
Es que es como decirle.
Te prefiero compartida.
Prefiero tener el 50% de ti.
O ni siquiera, igual el 20.
O el, que el 100% de alguien más.
Exacto.
O sea, prefiero ser tu amante.
¿Te acuerdas cuando a ti?
Y compartirte con tu mujer.
Cuenta esa anécdota.
A no tenerte.
Claro, cuenta esa anécdota de ese galancillo que tú tenías.
¿Cuál?
Que te lo dijo.
¿Qué?
Que te dijo, a mí no me importa. Que tú dijiste, tú necesitas a alguien.
Peor me cayó, ¿eh?
Que... pues, evidentemente, pues que cumpla con las necesidades que tú quieres, ¿no? Yo no soy esa persona en tu vida. No, no me importa. Tú quédate.
No, es que yo le dije.
Sí, tú dijiste, oye, no.
Oye, yo creo que ya no debemos de salir saliendo. Porque yo no puedo darte...
lo que tú necesitas.
Lo que tú te mereces.
Eres lo que tú te mereces.
Y
o necesitas también.
No
necesitamos en el amor.
Que te voy a querer... como tú mereces ser querido.
Que te dijo, no me importa.
Y me dijo, no me importa que tú no me quieras como yo te quiero a ti.
Claro, dame ese 20%, dame esa migaja y con eso soy,
claro,
soy
en
feliz.
En ese momento dije, ahora más no quiero volver a salir contigo por no tener autoestima y por arrastrar.
Claro, claro.
100%.
Horrenda.
Horrenda. Pero
hay una canción, hijo, man.
¿Cuál?
Y son, haz de cuenta que somos tú y yo. Porque, déjenme contarles, cuentavientes, que nuestras cosas del amor, Marta siempre, Marta y yo siempre nos compartimos todo. Entonces, Marta, yo en algún momento tuve una relación muy, muy, muy asquerosa, y tú otra. Y siempre me decía, es que ya, es que, ¿qué estás haciendo? Ahí vas y le vas a hablar, ahí vas y no sé qué. O sea, cuando te pones detrás, y yo, no, bueno, sí, sí le hablé tantito, ya sabes, le hablo a mi ex o no le hablo a mi ex, no le hablo, oye, sí, sí le hablé tantito, deja de estar arrastrado de tapete, ¿no?
Ah, pero espérame, eso es lo que te decía yo a ti.
Muy bien, claro, abrir los ojos, ¿me explicó?
No, sea, y aparte les voy a decir una cosa, cuando le hablaba, me lo escondía.
Sí.
No, yo no marqué.
Es que la neta...
Me marcaron.
Bueno,
le
sí
dije,
me...
no estás mentirosa, le marcaste tú.
Pero si no, pero a veces sí, esto también es horrible. ¿Qué? O sea...
¿Mentirle a los amigos?
No.
Sí.
No,
ya... Horrible.
Sí, claro, pero obviamente ya me daba hasta pena decir si le marqué o no, porque sí estaba bien arrastrada y bien hundida, ¿no? Finalmente uno recurre a los amigos para que te den su punto de vista súper objetivo, no para que te estén dando el avión y no, sí, hombre, háblale. Es, no, cero.
Sí.
¿Me explicó? Ponme la canción, por favor, de Vicky Cash y Ana Gabriel, que la tienes ahí. Ahí está.
Amiga, tengo el corazón herido. El hombre que yo quiero se me va. Lo estoy perdiendo. Estoy sufriendo. Llorando de impotencia. No puedo retenerlo. Amiga, mientras te dé una esperanza, tú tienes que luchar por ese amor. ¿Quién es el hombre?
Escucha, amiga, yo llego contigo, tengo el corazón herido porque este hombre, ya veo que ya se está yendo de mi vida. Adiós, hija. O sea... ¿Y tú me vas a contestar, mientras quede una esperanza, tú tienes que luchar por ese amor cuando el hombre ya no quiere? El hombre ya no quiere estar contigo.
No, te voy a decir una cosa. Las amigas no te dan cuerda.
No te dan cuerda.
Las amigas no te dicen, pues márcale.
No.
Las amigas no te dicen, ¿sabes qué, hija? Sí. Siéntate con él a hablar porque necesitas cerrar el círculo.
Las amigas no te dicen, ¿no te ha hablado? Porque seguramente está muy ocupado en 4 días.
Las amigas no te dicen, ¿sabes por qué no quiere andar contigo?
Porque te tiene
miedo.
Porque
le gustas tanto que te tiene miedo.
Exacto. No, jamás. Dice, no, ese hombre no quiere estar ahí.
No quiere ¿Me contigo, entiendes? Hija.
Mientras Punto. Quede un espejo. ¿Qué te pasa, Vicky Carr? A ver. La parte que sigue.
De tu vida, no te des nunca por vencida.
Espera.
Vale todo.
Espera. Y luego,
si
Ana Gabriel le pide consejo. Escuchen esta parte.
Vale todo si se
Espérate.
Lucha. ¿Cómo puedo hacer?
Vicky, ya lo perdió. O sea, y Vicky todavía... No, entrega todo, hija. Desgárrate. Llora por los rincones.
Claro.
O sea, ¿qué les pasa? Ahora la siguiente parte, cuando ya se va.
Y si él se va, lo habrás perdido. ¿Qué me quedará lo que has vivido?
O sea, después de que le dijo, tú entrégate.
Ajá.
Oye, pero si se va. No, pues lo perdiste. ¡Mande!
¿Y qué me va a quedar? Pues lo que viviste.
Lo que viviste.
Ok, continúa.
¿Entiendes?
Tu consejo no me aleja del dolor. Son cosas del amor.
No, justo no, Vicky.
Esas no son las cosas del amor, Vicky.
Eso no es amor.
Exactamente. Ay, que Vicky la vi el otro día. Le hicieron un homenaje,
A Vicky Carr.
A Vicky Carr.
Ay, qué bonito.
Ay, preciosa.
Qué bonita.
Bravo, Vicky Carr. Ay, Dios mío, son cosas del amor.
Dios mío, no, ¿saben qué? Les tengo que poner una canción que no van a dar crédito,
para que
nada más
tú
para
cierres.
Cerrar.
Pero no empiecen, ay, no, porque es en inglés.
Ya no. ¿Ok?
No, dale, pero traduz.
Ok. Está muy cañón esta canción. Y aparte la amo, ¿eh? David and David, espérame, se llama Let Me Kiss Your Face, creo. Creo que sí. Pero se van a traumar cuando oigan la letra, ¿eh? David and David. Que no encuentro la canción. Ah, Ain't So Easy, claro. A ver, ponla.
Échala.
Escuchen esto, ¿eh?
Either way, don't leave me all alone. But I'm sorry about your eye.
Pausa. Pausa.
Traduz.
Ok. Regrésale tantito porque ya te fuiste a la que sigue.
Ajá.
Dice, ¿nos podemos largar o podemos darle para adelante? De cualquier modo, nada más no me dejes solo. Te pido una disculpa por tu ojo. Le metió un trancazo a la vieja en el ojo.
O sea, okay, le pegó.
Va,
o sea, violencia.
Either way, don't leave me all alone.
Ahí viene lo del ojo, ahí viene lo del ojo. Ahí va.
I'm sorry about your eyes. Find a way to make amends. It's only that sometimes I got to breathe before I fade.
O sea, le dice, perdón por lo de tu ojo.
Sí, porque la madre...
Déjame ver cómo encuentro, cómo reparar.
Ajá.
Y neta, pues sí, a veces me tengo que romper antes de doblarme.
Claro.
O sea, perdón por haberte metido un trancazo en el ojo.
Claro.
No, continuamos.
Let's go out dancing, we can drink until night.
Esto es lo mejor, oigan esto.
Well, I know I haven't been everything a man should be, but I promise I will change. You just leave that up to me.
Bye.
O sea, no.
Entonces dice, ándale, chiquitina, vamos a farandulear y bebemos hasta que salga el sol. ¿Ok? Uh-huh. Yo sé que no he sido todo lo que un hombre debe de ser.
Pero oí algo de una promesa.
Exacto. Pero te prometo que voy a cambiar eso, chiquilla.
No.
Déjamelo a mí. Sí. Va. Kiss your face. Attend your ways. Oh, I swear that I can make you happy. And you're up my back. Good at the past. And baby, I know that that ain't so easy. Ok. Te voy a besar.
Uh-huh.
La carita, esa que te acabo de golpear. Oh, atender, pues, tus dolores, tus dolencias. Te prometo que sí te puedo hacer feliz. Y tú me vas a sobar la espalda, olvidar el pasado. Y yo sé, chiquilla, que no es fácil. Pero ándale, no es demasiado tarde.
Te voy a decir qué es lo peor de la...
No, es que tengo otra, ya no tengo tiempo.
Ahí va, espérate, rápido, el lunes. Rápido. Te voy a decir qué es peor que la letra de esta canción.
¿Qué?
Que seguro la chiquilla sí regresó. Le creyó.
Claro.
Y andan juntos.
No, y luego dice... Put that suitcase down, leave it for another day, stop this fooling around, I would never let you get away. Uh-huh. O sea, deja la maleta, hija, ya. No le estés haciendo la payasada. Uh-huh. Vete otro día, deja de estar de berrinches y jugando. Yo nunca te voy a dejar ir.
No, es un maniático esto.
Y es una canción de amor, uh-huh, de David and David, que amo, por cierto. Que se
por eso. Y seguro la mujer dejó la maleta, le creyó a este hombre, y ¿sabes qué?
Le volvió a salir con una trastada.
No, con el otro ojo. Se lo dejó igual.
Se lo dejó igual. Bueno, oigan, pasen un lindo fin de semana. Nos vemos el resto en redes. Pásenla bien. Adiós.
Adiós. ¡Súbele! Let me kiss your face. I your head. I swear that I could make you happy. And you're up my back. Forget the past. And baby, I know that that ain't so easy.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en